Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Es juernes y el cuerpo casi que lo sabe. Así que buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes de Tempranito y de mañana. Angelito.
No.
Con tu admiradora número uno. Y Marigdalia, que ya están por ahí dando reportes de sintonía. Y también está la gente del Club de Manzanillo desde bien temprano.
No, esa gente son virus informáticos.
No. Pero déjame decirte que en la cola también está Mandy Quincalla, que me escribió y dice que muy buenos días para el colectivo de Tempranito de Mañana.
No, aquí hay que poner un detector de virus informáticos porque toda esa gente está despierta.
Alégrate de que estén ahí, de que nos estén escuchando. Alégrate, eso debería darle alegría a tu cuerpo.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
Bueno, dale alegría a tu cuerpo hoy, que es juernes.
Ah, qué bueno. Sí, falta poco para que llegue el viernes al mediodía, que ya nosotros nos vamos a descansar a la casa. Bueno, en Chile a la de ella y yo a la mía, tú sabes.
No,
es que tampoco vamos ahora a seguir en esta...
Yo necesito un receso de vez en cuando. Yo lo necesito.
No somos masoquistas.
No, yo lo pido a gritos, un receso. Ay, aleja a Jacomino de mí.
Pero si tú conmigo gozas más que la cucaracha arriba de la lata de leche.
Mi amor, sí, pero hay que ponerle un tiempecito a todo. Todo tiene un porqué, un cuándo y hay que... ¿Por qué, por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto?
En una bola de cristal un día te dijeron, tú y Jacomino van a trabajar juntos, y tú dijiste, esta es la mía, esta tierra es mía.
Este niño tiene más autoestima que Israel Lanusa.
6:03 de la mañana, y ahora nos vamos a un boletín informativo en la bella voz de Bruno Tomás.
Muy bien, colegas, muchas gracias, muy... augurioso comienzo del día en Tempranito y de mañana, y pasamos a las noticias, a las principales noticias del día. En la madrugada del 13 de julio de 1994, cuatro barcos del gobierno de Cuba equipados con mangueras de agua a presión embistieron a un viejo remolcador en el que huían de Cuba 72 personas. Como resultado de esa acción, a 7 millas de la bahía de La Habana, el remolcador 13 de marzo terminó hundiéndose con un saldo de 41 muertos, incluidos 10 menores de edad. Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de la sobreviviente de esta tragedia, María Victoria García.
En 1994, el totalitarismo cometió uno de sus más horrendos crímenes, el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Uno de los crímenes más horrendos en la historia del castrismo ocurrió en la madrugada del 13 de julio de 1994. 41 personas, muchas de ellas menores de edad, fueron asesinadas tratando de escapar de la isla en un viejo remolcador llamado 13 de marzo. Al ser embestido recibidos por embarcaciones del régimen frente a las costas de La Habana.
Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua está entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros miramos para atrás, nosotros vamos a mirar para atrás, ya estamos parados, y nos miramos parados yo. Y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos niños ahí, le enseñábamos a los niños que seguían echando agua. Entonces después vinieron más 7 niños allá, y se pusieron uno por cada lado, uno para frente, otro atrás, y entonces de atrás se subió arriba este barco, y ahí fue donde le dio el golpe por el lado, y lo miró. Y todos nos hundimos, y el barco se hundió inmediatamente. Yo era niño mío, me había aguantado, y yo no lo solté. Entonces yo lo subí, pero yo no sé nada ni nada de eso. Entonces subí, pero volví de nuevo para abajo. Entonces había mucho liaje. Entonces no.
Un crimen que a pesar del repudio y del conocimiento internacional, hasta la actualidad permanece impune. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Cuba alertó este miércoles sobre el aumento de casos de dengue y contagios del COVID-19 en la isla. 5 de las provincias de Cuba presentan casos de transmisión de dengue, mientras que los contagios del COVID-19 habían aumentado a un 83,8% hasta el 9 de julio en comparación con el mes de junio, haciendo que el promedio de casos diarios se elevara de 22,8 a un 41,9. Según el informe, La Habana, Mayabeque, Matanzas y la Isla de la Juventud han tenido un ligero aumento de casos positivos, sobre todo la capital de la nación, que acumula 115 en los últimos 7 días. El estimado apunta a un control de la pandemia para todas las provincias excepto La Habana, Holguín y Pinar del Río, donde podrían continuar aumentando lentamente los confirmados de no tomarse las medidas necesarias. En cuanto al dengue, la tasa de incidencia de casos sospechosos aumentó en la última semana a un 42% con respecto a la anterior, aseguró la presidencia en un encuentro con científicos, citando a la Isla de la Juventud, Camagüey, Holguín, Guantánamo, La Habana y Pinar del Río como los territorios con cifras superiores a la medida o la media nacional. Recientemente la prensa oficial indicó que focos documentados en lo que va del año aumentó en un 21,7% con respecto al mismo periodo del año 2021. En la mañana del 13 de julio de 1989, el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez fue fusilado en La Habana por decisión del Tribunal Militar, junto al coronel Antonio de la Guardia Font, el capitán Jorge Martínez Valdés y el mayor Armando Padrón Trujillo. Luis Guardia continúa informando en el boletín de hoy.
El 13 de julio es una fecha clave en la historia del castrismo en Cuba. En 1989 fueron fusilados 4 altos oficiales del régimen. El general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, Arnaldo Ochoa, el coronel del Ministerio del Interior, Antonio de la Guardia Font, el capitán de las FARC, Jorge Martínez, y el mayor del Milín, Amado Padrón, fueron fusilados. Luego de ser acusados ante un tribunal especial militar castrista de alta traición a la patria y a la llamada revolución, Ochoa era héroe de la República de Cuba, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Era el general con más condecoraciones en su momento. Según los entendidos, el que más prestigio tenía dentro de la oficialidad por sus misiones en las aventuras del régimen en América Latina, África y Medio Oriente, y por ende una ficha incómoda dentro del organigrama de poder castrista.
Acusado Antonio de la Guardia Font, ubíquese frente al tribunal.
Antonio de la Guardia Font, alias Tony, y hermano Jimagua de Patricio, general de brigada y condenado a 30 años en el mismo proceso, era considerado hombre de suma confianza de Fidel Castro, a quien se le asignaban operaciones muy especiales. El coronel del Minín estableció nexos para la entrada de divisas al régimen por varias vías, entre ellas lo que fue el mayor conglomerado existente en la isla comunista, la corporación Cimex, precursora de la actual Gaesa.
A mí me basta, señor presidente.
Primero les juzgó un tribunal militar especial y posteriormente el Consejo de Estado ratificó las sentencias de la llamada Causa 1 de 1989. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La inflación en los Estados Unidos llega al 9,1%, mientras que el Fondo Monetario Internacional recorta su proyección de desarrollo económico. Desde la ciudad de Washington, Jacopo Lucy envió el siguiente informe.
La inflación en Estados Unidos sigue siendo un yugo que afecta a todos. Sin embargo, el índice de inflación, que incluye alimentos y gasolina, podría ralentizarse en julio porque los precios en las gasolineras se han moderado durante las últimas semanas. Según el economista Isaac Cohen, el índice fue calculado mirando al pasado, mientras el Banco Central estadounidense podría enfriar la economía otra vez al final de julio.
No habían tenido efecto las medidas que ha tomado el Banco Central. En cambio, viene otra reunión del Banco Central y va a volver a subir la tasa, probablemente a 0,75%, porque además hay ciertos indicios de que la economía sigue fuerte.
Claro, el costo de la gasolina es crucial en la economía ahora, pero es fluctuante y podría aumentar otra vez, en particular debido a la guerra en Ucrania. Por eso, frente a ese escenario, el Fondo Monetario Internacional advirtió que evitar la recesión en Estados Unidos será cada vez más desafiante y redujo a 2,3% su pronóstico de crecimiento para el país este año.
Va a ser muy difícil evitar la recesión si no controlamos el precio del combustible.
Al mismo tiempo, con una guerra en la frontera de la eurozona, un suministro de energía incierto de Rusia y un riesgo creciente de recesión, las presiones sobre el euro finalmente se hicieron tan fuertes que el miércoles cayó la paridad con el dólar estadounidense. Una relación 1-1 que no se veía desde el 2002.
Y hasta aquí el primer boletín informativo de tempranito de mañana de hoy jueves 14 de junio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo aquí en Tempranito y de mañana, el primero de varios. Y sí, hay de todo. Tenemos de todo.
¿Como en botica?
Como en botica.
Bueno, es viernes, así que tú no vas a presentar a la gente que está aquí desde bien temprano. Los que estamos aquí desde bien temprano, con bombo y platillo.
Tú no sabrás, porque no te lo he comentado todavía. Ajá. Lo que me pasó. Bueno, tú tienes que haber sentido la tormenta de...
Pero ¿qué fue eso?
No sé, para mí que había un cumpleaños en el cielo, porque yo voy a ver si hay un santo para el cumpleaños. Estaban tirando fotos y todo. Un flash, y yo dije, tremendo flash que tienen ahí arriba.
Óyeme, ¿qué hora era?
Las 2:05 aproximadamente de la mañana. Había una tormenta eléctrica aquí en Miami espantosa. Fíjate tú.
¿Quién mandó esa tormenta?
Yo no sé, a mí me despertó el ruido y yo dije, ese es el camión de la basura, pero después.
No.
De la basura no pasa hasta ahora.
No, era el camión de la basura, pasa más tarde. Óyeme,
lo voy a preguntar a Lázaro.
Horrible, horrible. Y vi cuando salí que había llovido, porque después del pracapacá yo me dormí, pero no sentí lluvia, pero vi que llovió un poco también.
Un poquito.
Pero lo terrible era eso, el ruido que despertó a todo el mundo. Óyeme, nada, Lázaro, afloja, no mandes esas cosas tan fuertes por la madrugada.
Viejo Lázaro.
Sí, porque el problema es que nos despertamos y dormimos un poquito y enseguida nos tenemos que volver a despertar. Así que, mira, afloja, si tú vas a mandar eso, manda.
No, yo estoy despierto de las 2 de la mañana. ¿Tú sabes cómo estoy? Que ya yo, para mí el horario de la comida ya ahorita.
Oye, terrible, sí, qué cosa más terrible. Voy a dar el correo para si quieren escribir, que es tempranitomartí@gmail.com, y si están en Twitter, pues ahí nos buscan. El cubano de Finlandia nos sigue por ahí. Estamos como temprano. El cubano de Finlandia nos sigue por donde quiera, pero bueno, estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Yes, exacto. El teléfono a llamar también es el 305-437-7118. 305-437-7118. Haga como el señor Suárez, que nos llamó ayer desde Austin, Texas, y nos mandó felicitaciones. Si usted está aquí en el municipio cabecera de Miami o en algún lugar de los Estados Unidos o en otro país, en la vieja Europa, que ya es de día, o si está en Japón, que ya es... ¿Qué hora es en Japón ahora?
Ah, no sé, hay que preguntarle.
Bueno, son las 9:00 PM. Pues,
pregúntale a Edemio, que él siempre está en eso, que si están jugando pelota en Japón y que es qué horario es aquí. Después le preguntas a Edemio. No, Edemio no. No le puedes preguntar a Edemio.
Mm. No. Pues también nos llame al 305-437-7118. Vamos a presentar el equipo que nos acompaña, que siempre lo dejamos para luego. Está en la producción de este programa Fuentes Viñoli, en los controles Teudy Giró, viste con qué sobriedad. ¿Eh?
Así es como tiene que ser el sí, señor Teudy Giró.
Como dijo Bruno, que habíamos este lujurioso comienzo.
¡No!
¡No! ¡No! ¿Qué fue lo que dijo él? Él entendí más que...
Es que tu mente está lujuriosa.
Él no dijo lujurioso comienzo. Él, algo parecido, dijo él. Lo que pasa es que yo estoy ya acelerado, porque para mí es por la tarde. Ya. Yo estoy en Japón.
Vamos a pedir que no te manden más tormentas a esa hora de la mañana, de la madrugada. ¿Tú has comido arándano? Vamos, no los has probado.
Me suena.
Pero no los has comprado. En los mercados hay arándanos.
Me suena.
Bueno, ¿y qué?
No estoy seguro.
¿Y qué pasa si te digo que desde Cuba exportan arándanos a los Países Bajos?
¿Y eso se come con pan?
Es una fruta y también la están vendiendo en MLC, en tiendas virtuales. Y entonces...
¿Y tú tienes una foto ahí del arándano?
No, pero tú no has comido arándanos.
Me suena.
Te voy a comprar y te voy a traer. Te voy a regalar arándanos. Mira, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hay un artículo acá en Cibercuba y estoy viendo una foto de unos aguacates preciosos. Y mamey, ¿y qué más? Y piña. Sí, pues sí. Y fíjate cómo es la cosa. Que están exportando aguacates, piñas y mameyes de Cuba para el mundo.
Debe ser porque sobra en la isla, ¿no?
Para el mercado europeo. Eso lo está posteando el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el MINSEX. Y dice, primera exportación de la empresa exportadora de guira de melena, provincia Artemisa, al mercado europeo. Unos aguacates preciosos.
Ah, por eso.
Mameyes hermosos y vaya, unas frutas espectaculares. Una fruta esa que tú coges y tú le tiras la foto y se la pones y la pones en un póster porque están tan bonitos.
Por eso Segismundo no escribe, porque está envuelto en eso.
Yo creo que los aguacates de Segismundo están en eso. Mm. Ahora yo le pregunto a cualquier artemiseño que nos está escuchando ahora, ¿ustedes han visto de estos aguacates en los mercados? ¿Han visto de estos mameyes?
Claro,
de estas piñas.
Sí, cuando el MINSEX, ¿tú dijiste MINSEX?
El MINSEX.
¿Con S o con C?
Es ¿con qué? ¿Con qué, Exilda? ¿Con C? El CNSEX no, el CNSEX sí es con S.
Oye, estoy como confundido.
No, pero el MINSEX es con C. Ah. Y la monga viene a buscar rapidito a ver por qué. Hasta yo mismo me digo monga, porque sí, porque me saca de mis casillas. Entonces, sí, señores, yo le pregunto a un artemiseño si ha comprado alguno de estos aguacates tan preciosos en algún mercado y a qué precio lo ha comprado, me imagino, porque si están ahí es porque están baratos. Nada, y tú sabes, los internautas lo que le ponen es coquito con mortadella en buen cubano y les dicen horrores porque cómo van... Y es lo de siempre, escandil...
De la calle y oscuridad a la casa.
Siempre es lo mismo. Si tú tienes un pueblo que está necesitando alimentación, bueno, está bien que... Mira, todos los países exportan, todos los países tienen ese mecanismo de venta, pero satisface primero las necesidades de la población, porque eso fue lo primero que ustedes dijeron. Cuando tumbaron lo que tumbaron e instauraron lo que instauraron, ustedes dijeron, yo voy a satisfacer, mira qué lindo quedó eso, satisfacer las necesidades de la población. ¿En cuánto? En nada. Ni en un 10% en estos días. Así que hay que tener cara de poner una foto con estos, con estas cosas tan bellas, con estos aguacates tan lindos, y entonces decir que tú los estás exportando y que el pueblo no tiene derecho a consumirlo. Y que si tiene derecho a consumirlo, lo tienen que pagar en MLC. Y repito, es la moneda a la cual no le pagan a los cubanos. Nada, mira, que me dio muchísima indignación porque también hay muchas fotos por ahí de sembradíos, de mangos que se han echado a perder. Usted ve los mangos tirados ahí, después que los campesinos han cultivado con tanta dedicación y esfuerzo esta producción. Mira qué lindo me quedó eso. Mm. Y entonces usted ve los mangos tirados ahí. ¿Por qué? Porque esa cadena que es la NAP, y no sé quién más, no va a recoger los mangos. Y entonces el campesino no lo dejan tampoco ir para la esquina
claro.
De la carretera Con una carretilla y vender sus mangos, porque si lo hace, entonces le pegan una multa. Y así es completamente todo.
Bueno, yo recuerdo, yo no sé si a ti te pasó, pero por ejemplo, a mí me pasó que yo siendo un muchacho de 12, 13 años, cuando nos
hace
mandaban
tanto tiempo.
A la... Este siglo.
Sí, pasado.
Cuando nos mandaban a la escuela al campo, yo tengo mi problema con la fresa. Yo veo aquí fresa en el mercado y yo la miro con recelo. ¿Por qué? Por el daño que me hicieron los comunistas, a mí y a mi generación, porque me encontré aquí una compañera de trabajo que le pasó exactamente lo mismo, ella vivía en La Habana también, no nos conocíamos en Cuba, pero le pasó exactamente lo mismo, y era que nos mandaban al campo y habían uno, no sé, a sembrar o a cortar los bejucos de boniato. ¿Era bejuco boniato? Sí, creo que era bejuco boniato. Bueno, y al lado había un sembrado de fresas.
Wow.
Y nos decían, no pueden entrar a coger las fresas porque esas fresas están fumigadas. Las fresas grandes, así rojitas, lindas. Y dice, si ustedes se comen una de esas fresas fumigadas,
se van a enfermar.
Se van a intoxicar y hay que llevarlos para el policlínico. Nos metían ese miedo y era para que no cogiéramos las fresas,
claro.
Porque las fresas eran para exportación.
Esas se iban de...
Para los extranjeros.
O para los hoteles.
Y entonces nosotros de chiquitos no podíamos comer fresa.
No, no.
Y me quedé con ese trauma. Y ahora, de San Galetón, veo la fresa y digo, esa está fumigada. dice Viñones que la langosta está fumigada.
Todo, las manzanas, aunque después comenzaron a vender manzanas a un precio un poco, pero vendieron manzanas.
Ah, sí.
Sí, recuerda, vendieron manzanas.
Sí, pero eso fue por equivocación.
Por equivocación, pero las vendieron.
Sí.
Sí. Ellos no se equivocan tan fácil. No, mi vida, no. Había que recoger divisas. Eso no fue equivocación, no.
Son las 6:22 de la mañana y ahora nos llega... ¡Ay, al fin apareció Viñolito con el jinete sin cabeza en el segmento de ciencia! ¡Ah, no, perdón! Son los aviones pintados de blanco.
El avance de la variante Omicron es uno de los principales factores detrás del impresionante aumento en el número de nuevos casos de COVID-19 registrados en varias partes del mundo. Pero, ¿qué puede hacer una persona que tiene síntomas del COVID como la fiebre, tos, cansancio, entre otros, para saber si realmente tiene esta enfermedad? ¿Qué exámenes están indicados? ¿Cuáles son los mejores? Escucha. El RT-PCR es la prueba considerada como el estándar de oro por la OMS, Organización Mundial de la Salud. En la práctica, esto significa que brinda los resultados más confiables y define si un individuo tiene el COVID-19 o no. Realizada con una prueba nasal y oral, en la que se frota un hisopo de algodón flexible en la punta, en la parte posterior de la nariz y la boca para recolectar una muestra del paciente. Esta prueba puede efectivamente detectar la presencia del material genético del coronavirus. Los laboratorios suelen aconsejar que la muestra se tome entre el tercer y el séptimo día después de la aparición de los síntomas. Esto se debe a que la RT-PCR detecta el ARN, o sea, el material genético del virus, y esa ventana de tiempo es el periodo de la infección cuando hay mayor actividad viral y es mucho más fácil hallar el causante de la COVID-19 en el fondo de la nariz. Sin embargo, en algunos casos, el médico puede indicar que esta prueba se realice el primer o incluso el décimo día de los síntomas. A pesar del alto grado de confiabilidad, esta opción también tiene algunas desventajas. Es más cara y el informe con resultados puede tardar más de un día en estar listo. Además, la RT-PCR es un método que requiere profesionales altamente capacitados y equipos de alta complejidad que no están fácilmente disponibles en todos los laboratorios. También algunos laboratorios y farmacias ofrecen el PCR LAMP. Este investiga la presencia del ARN viral en la saliva, pero su resultado no se considera tan preciso como el obtenido en el RT-PCR. Otra opción que se ha vuelto muy popular recientemente con la epidemia de la gripe H3N2 se llama paneles virales. Estas pruebas son capaces de analizar y diferenciar si la persona está infectada por coronavirus, influenza y también el virus respiratorio sincitial, una de las causas del resfriado, entre otros patógenos. También conocida como prueba rápida, las agencias de salud y los expertos consideran este método menos sensible. En otras palabras, esto significa que sus resultados son un poco menos fiables. La tasa de falsos negativos, cuando la prueba dice que la persona no está infectada con el virus de la COVID, pero en realidad tiene la enfermedad, es ligeramente más alta en las pruebas de antígenos. Para aliviar este grado de incertidumbre, muchos sitios e instituciones recomiendan repetir la prueba de antígenos durante varios días consecutivos, a veces durante toda una semana. Así es posible garantizar la detección del coronavirus en alguna etapa del proceso infeccioso. Entre sus ventajas se puede destacar el menor precio y la rapidez del resultado, como ya lo dice el nombre. La prueba rápida, que debe estar lista en aproximadamente 15 a 30 minutos. Las pruebas de antígenos son capaces de entregar el resultado en un plazo mucho más corto, sin necesidad de centralizar muestras o informes. Pueden ser de gran utilidad en una situación de alta demanda. Estas pruebas brindan un apoyo importante para un diagnóstico temprano y rápido, capaz de interrumpir la cadena de transmisión del virus en la comunidad.
Y cuando son las 6:25 de la mañana, desde un centro de bajas pasiones, llega nuestro, llega nuestro meteorólogo. Hoy estoy, no me conviene la tormenta.
No, es mejor que no hablen.
Por culpa de este señor.
Lázaro, que... buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Alfredo.
Él con sus bajas pasiones.
Alfredo, Alfredo,
oye.
Exilda no está fumigada.
Pero aquí hay una cerca por el medio porque él es muy, muy peligroso. Tú no sabes cuán peligroso
y
es.
Y tiene un perro que muerde.
Ay, cuidado. Tengo una perrita salchicha. Saludo
a Bruno también, a Teo y a Pablito y a todos los amigos de Radio y Tele, de Radio Martí. Hace rato nos saludamos Angelito y
Angelito
Estrella.
Angelito te está saludando. Está
ah,
con su
bueno,
mamá.
Ya Estrella está, debe estar colando ya, tempranito.
Atiende, está con Marisdalia también.
Ah, Marisdalia, anda,
y te está
saludo.
Diciendo que cayó muchísimo granizo en Santiago de Cuba.
Se ve. Estas noches las tormentas en hora de la noche han sido fuertes. Como la que ustedes están protestando,
claro.
Pero son tormentas locales, no significan ningún peligro, no forman parte de ningún sistema.
Mira, siguen y siguen.
Oye, pero era terrible y, eso.
Y bueno, ahora son las 7 y 27 en Japón, esta tarde.
De la tarde ya.
7 y 27, 11 horas exactas de diferencia.
¿De la tarde de hoy o de mañana?
De la tarde de la para ellos esta tarde ya
y vieron llover
ya para ellos empezó el día ya bueno sí
se está terminando el día
sí
oye tú sabes que nos llegó
y no, va por delante de nosotros
no te vuelvas loco con este muchacho de aquí no le hagas mucho caso
el sol saldrá esta mañana a las 6:38 de la mañana
no lo vamos a ver
la puesta será a las 8:15 de esta tarde, bueno, hoy es 14 de julio, asalto de la Bastilla.
Ah, sí, señor, sí. Ajá, la toma de la Bastilla.
Sí, 1789, Napoleón era un muchachito, 20 años tenía, sí. Y ya era teniente de caballería ya, qué bárbaro, 20 años, sí, qué bravo. Señor. Pero bueno, entonces dejando a Napoleón aparte, Xilda y Alfredo, desde un centro de bajas presiones, de bajas pasiones sobre el norte de Georgia, se extiende hacia el oeste esta mañana un frente frío débil que penetra la región central de Alabama y Mississippi hasta llegar a otro centro de bajas presiones en el sur de la Luisiana, provocando nublados y lluvias sobre buena parte de los estados de la costa del Golfo. Sin embargo, tal como se presumía, el disturbio del norte del Golfo de México, tal vez por su cercanía a las costas, no tuvo desarrollo alguno, y ahora el centro de huracanes de Miami, muestra en las pantallas, orgulloso, desde sus computadoras, la tranquilizante nota. No se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en el área del Golfo, el Atlántico o el Caribe en las próximas 48 horas, así que tranquilos por 48 horas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Poco lejos en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy, 14 de julio de 2022. Bueno, y solamente en unos días, en 12 días, nosotros vamos a estar muy contentos. Exilda, sobre todo, porque va a participar invitada especial en la celebración del 26 de julio. Una delegación oficial que va de aquí de tempranito.
Oye,
y de
mira la... que la gente se cree cosas. Acuérdate cuando dijimos que estábamos buscando un productor y se empezaron a escribir. Mira que la gente se cree cosas. No, mira, no, antes muerta que sencilla.
No eran ganas de trabajar, eran ganas que se fuera Viñoli.
Mira, antes muerta que sencilla.
Pero es una. Tú no estabas enterada, pero eso bueno, hay que decirlo. Y te toma por sorpresa, me comisionó el señor productor de que una avanzada de mañana...
Ah, bueno, ¿te tú? No, ¿esa es la avanzada?
No, si yo no nos llevamos bien.
¿Por qué no? Pero a lo mejor en el viaje congenia no. Y van compartiendo impresiones, experiencias, fotografías, disfrutan el viaje, sí. ¿Quién sabe?
Compartiendo esposas. Las no, mujeres no, esposas. Esposa de las que se ponen en la muñeca. Que
mira, por favor, es que ellos siguen celebrando una fecha que para qué, no sé, en fin, pero bueno, ¿qué les vamos
a...? Bueno, pero tú tienes que tener algo preparado, tienes que traer un quesito, algo, sí, un sí. Arándano trae el 26 de julio.
Mira, muchachos. Con pan. Por favor. Ay.
¿Ya buscaste la foto del arándano?
Ah, no, lo voy a buscar ahora.
Sí, porque de verdad que no sé cómo es.
Pero nunca.
Pero que no esté fumigado, por favor.
Ay, bueno, si lo fumigan, lo... Mi vida, el arándano, ¿qué tú crees que es el arándano? Tú te lo has comido, tú sabes lo que es.
Yo no me acuerdo.
Tú sí sabes lo que es el arándano. Bueno, no te voy a decir cómo se le dice al arándano aquí en inglés.
¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice al arándano en inglés?
No. No. ¿El cranberry?
¿Sí?
Sí.
¿A esa bolita chiquitica, así, ¿sí? Prieta, así, chiquitica.
Tan, así como tan fácil, sí, sí.
Ah, mira tú, yo que queriendo comerme eso con pan. No, eso no pega.
Eso no pega, eso no pega. ¿Te lo comes en dulce o te lo comes en...?
Bueno, porque hay gente que come pan con
mermelada,
aguacate.
Mermelada, ¿no? Se puede hacer mermelada.
Hay gente que come pan con aguacate. ¿Tú has comido pan con aguacate? ¿Por qué haces esa mueca?
Ay, qué asco.
Hay gente que sí, sí, sí.
Hay cosas con las que no puedo.
Sí, hay gente que come pan con leche y aguacate. Sí.
No, hay cosas con las que no puedo, no.
Sí. Después no lo ves en varios días, pero bueno, come
no,
eso.
No.
Son las 6:33 de la mañana, un boletín de noticias con Bruno Toca.
Exactamente, más informaciones, esta vez sin arándano. A 28 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo en las costas de La Habana, familiares de las víctimas y activistas aún claman por justicia. Amado Gil informa.
El remolcador 13 de marzo zarpó del puerto de La Habana rumbo a Estados Unidos con 68 personas a bordo el 13 de julio de 1994. Inmediatamente las autoridades portuarias le dieron la misión a varios capitanes de otros remolcadores, entre ellos el llamado Polargo 5, de perseguirlos. Este último fue el que lideró la agresión lanzando chorros de agua e invistiendo al 13 de marzo hasta hundirlo. En las oscuras aguas del litoral norte de La Habana de esa madrugada murieron 37 personas, entre ellas 10 menores de 13 años. Un momento que a pesar de haber transcurrido 28 años, no olvida Iván Prieto, quien perdió a 14 miembros de su familia, incluido su padre.
Este día para mí es un día bien triste, doloroso, puesto que para mí es como si hubiera sido ayer. Sigo, cada vez que pienso en eso, porque no solamente era mi papá, mi primo, había niños muy chiquitos, y cuando Paco lo hunden, sentíamos, yo sentía, no sabía, no, de noche no sabía absolutamente nada, ni las manos me las veía, pero sentía los gritos de los niños, y eso fue bastante impactante para mí, y daban vuelta los remolcadores al lado de nosotros para hacer hola, y cuando pienso que había tocado algo, era una mujer que estaba, y eso sí me impactó, porque ahí me di cuenta en la situación que estábamos realmente.
El gobierno cubano nunca reconoció el crimen, tampoco permitió que se sacaran los cadáveres del fondo del mar. Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, organizó desde 1995 varias flotillas marítimas hacia las costas cubanas, exigiendo justicia por la masacre. Incluso las guardafronteras cubanas agredieron a su barco insigne. Hoy lamenta que, a pesar del tiempo, el crimen aún está impune.
Muchos familiares hoy llevan luto en sus corazones. Algunos perdieron hasta 14 miembros de su familia. Y lo más triste de todo esto es que todavía permanece impune aquel crimen horrendo, y por parte de la dictadura no hay ni el mínimo síntoma de arrepentimiento de aquella masacre.
Aunque el hundimiento ha sido denunciado y acogido en varios foros internacionales, los perpetradores han gozado de impunidad.
No se ha hecho nada, absolutamente nada. No se ha hecho absolutamente nada. Y así ha pasado a través de todos los años de la dictadura de los Castro.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart rindió homenaje ayer a las decenas de cubanos que fueron ultimados hace 28 años cuando trataban de huir de Cuba en el remolcador 13 de marzo. Crueles matones de la represiva dictadura de Cuba asesinaron a decenas de cubanos inocentes, entre ellos mujeres y niños, dijo Díaz-Balart. Agregó el legislador que el régimen asesinó a estos cubanos inocentes cuando hundieron deliberadamente el remolcador 13 de marzo al golpearlo con potentes cañones de agua. La legisladora cubano-americana María Elvira Salazar declaró ayer en Twitter que el hundimiento del remolcador 13 de marzo hace 28 años fue uno de los crímenes más despreciables del régimen de Cuba. Salazar expresó su anhelo de que la justicia de una Cuba libre juzgue a quienes provocaron la muerte de los 31 adultos y 10 niños que se encontraban en el remolcador tratando de salir de la isla y llegar a tierras de libertad en los Estados Unidos. Los cubanos reaccionan con dolor ante las declaraciones del Papa Francisco sobre Raúl Castro, a un año después de la represión de las protestas populares durante las que miles de ciudadanos tomaron las calles para manifestar su desconformidad con el régimen. Desde los Estados Unidos, la activista y directora del grupo Cuba Decide, Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá.
Cuando su santidad habla, el pueblo espera solidaridad. Cuando su santidad habla, los católicos esperamos caridad. Cuando su santidad habla, el mundo también escucha. Por eso me quiero referir a las lamentables, las dolorosas declaraciones que su santidad ha realizado recientemente y que abandonan, que dejan indefenso al pueblo cubano, que dejan indefensos a los presos políticos y a sus familiares, que abandonan las justas aspiraciones de paz, de libertad, de justicia social, de democracia del pueblo cubano. El régimen cubano es un símbolo, sí, un símbolo de soberbia, de avaricia, un símbolo de descristianización, un símbolo de muerte. Escandaliza al pueblo cristiano en la isla expresiones de amistad con uno de los representantes de esa dictadura asesina, asesina de tantos cubanos, asesina de mi padre. Son declaraciones injustas para tantos religiosos, religiosas, sacerdotes y laicos que, como decía mi padre, están viviendo la caridad, acompañando al pueblo cubano en su camino hacia la liberación.
También el intelectual católico Dagoberto Valdés expresó su consternación sobre las palabras del sumo pontífice cuando dijo: "Lamento profundamente las recientes declaraciones del Papa Francisco acerca de Cuba. Ahora se puede entender mucho mejor la actitud del episcopado cubano y de la Santa Sede. Es conocida mi pertenencia a la Iglesia Católica, de la cual soy hijo, pero este tipo de pronunciamiento, siempre, pero aún más en este momento que vivimos los cubanos, por lo menos duele". El precio de la gasolina prende las calles de Panamá. La agencia de noticias Reuters informa.
La gasolina hace arder las calles de Panamá. La razón, su precio. A pesar de los intentos por parte de la presidencia del país de mitigar las protestas, los manifestantes, en su mayoría estudiantes, toman las calles y arramplando con las cercas metálicas que protegen el Congreso, piden un costo más bajo para los combustibles. El presidente Laurentino Cortizo anunció recientemente la decisión por parte de la administración del Estado de fijar el precio de la gasolina y el diésel en $3.95, pero no es una cifra que haya agradado al pueblo.
El pueblo no acepta el 3.95. El pueblo está esperando de que usted rectifique esa propuesta, la cual nosotros consideramos no es justa y no clama justicia para el pueblo.
Explica el líder de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado. Los manifestantes exigen un freno al gasto público. Hasta ahora las autoridades no han logrado poner fin a las manifestaciones.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el régimen cubano ha priorizado la construcción y desarrollo de la llamada zona especial del Mariel para inversionistas foráneos. En la actualidad solo han conseguido que 21 países inviertan en esa instalación. La periodista independiente Miriam Leiva comenta sobre este tema.
Ese puerto que se inauguró en el 2013 es una obra, digamos, cumbre de Raúl Castro, junto con el trasvase este-oeste, o sea, todo el proceso ese de hacer grandes movimientos del agua en la zona, todo lo que es sobre todo la parte norte de Oriente, y ahí también se han empleado una cantidad de dinero que nadie tiene idea cuál es, pero el problema es que todavía eso no está funcionando en general. De todas maneras, él lo tiene, o sea, Raúl Castro lo tiene como lo que va a dejar delegado, incluso que se vea, ¿no? Pero el problema también es que otras cosas, como ahora estamos viendo con las termoeléctricas, tanto esos proyectos como el turismo, pues fueron haciendo que no se invirtiera en otra zona. Inclusive hay una cuestión fundamental. Se supone que allí también pues se asentaran las industrias, las nuevas inversiones cubanas, y eso tanto para importar, o sea, para el comercio interno como para la exportación. En general, las inversiones, según lo que ellos han dicho, prácticamente nada más que llegan a 3.000 millones, y eso es no todas, porque no todos los proyectos que están comprometidos se han ejecutado. O sea, una cosa es los compromisos y otra cosa es la ejecución. Aquí hay muchas dificultades para la ejecución, porque para empezar tienen que traer todos los materiales, incluso de construcción del exterior, porque aquí no hay producción para eso. Y otra es, bueno, la fuerza de trabajo, que en ese caso sí ha dado trabajo, dicen ellos, que a 15.000 personas de la zona, e inclusive muchos se mueven desde otros lugares, por eso el ferrocarril que le han hecho, pues es importante inclusive hasta para el movimiento de los trabajadores. Una cuestión también que hay que resaltar es que eso ha llevado inversiones adicionales, o sea, las condiciones que se han creado para que los inversionistas vengan y se asienten ahí es también de muchos millones de dólares, porque tienen que crear toda la infraestructura, o sea, desde cómo el movimiento de tierra para que se asienten ahí, como la electricidad, el mismo ferrocarril, en fin. Es una obra en que está por ver cuánto realmente hasta ahora ha aportado, digamos, realmente, y está aportando a la economía nacional.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella está hablando acerca de la zona especial del desarrollo del Mariel. Y es que hace unos días se hizo una reunión, como decimos acá, con los factores más importantes que han estado involucrados en esta zona especial de desarrollo del Mariel. Estuvo en esta reunión el actual gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, y estuvo el exmandatario Raúl Castro, junto a varios funcionarios del gobierno de la isla. Y esta reunión fue para analizar por dónde iba este proyecto estrella del gobierno cubano, que está diseñado para captar capital extranjero. Y en esta reunión pues se hablaron de muchísimas cifras. Si nos ponemos a desglosar las cifras, acá vamos a tener que buscar varias calculadoras, porque al final dijeron que de los 62 negocios aprobados, 56 ya están en operaciones. Voy a ubicarlos en algunas de las compañías que ya están establecidas en esta zona especial de desarrollo del Mariel. Y están las compañías Rich Meat, que es de México, dedicada a la fabricación de embutidos. Está Proof Food Service, que es de España, que es una empresa abastecedora de alimentos y bebidas para el sector hotelero. Está Servicios Logísticos Mariel, que es una empresa cubana. Está Brás Cuba, cigarrillos, y hay empresas de Bélgica, de Holanda, Italia y Vietnam. Como escucharon, Miriam explicó que está contando con la presencia de 21 países y 11 multinacionales y que han generado más de 15,000 empleos. Es una zona especial dentro de Cuba, que como su nombre lo dice, además de ser especial, lo que está buscando es captar, y ya lo dije al principio, pues inversores extranjeros y captar, por supuesto, también dinero para el país, pero que también el país ha tenido que invertir para hacer esta zona de desarrollo especial, que la pretensión del régimen es que sea el centro empresarial y el puerto mercante donde se ubiquen gran parte de los proyectos económicos más importantes del país. En esta reunión destacaron, según ellos, que va muy bien esta zona especial de desarrollo del Mariel. Eso lo saben ellos, que son los que llevan los números y son los que informan los números que les convienen también a la prensa, y solo es lo que se publica. Muchas cosas quedan tras bambalina y nada, hay que ver cómo se va a seguir desarrollando esta zona especial de desarrollo del Mariel, que es como el bebé probeta del régimen cubano y, bueno, respaldado por Raúl Castro.
Bueno, todo eso en papeles y en discursos está muy bonito. Ahora, vamos a suponer que sí, que se le dio empleo a 15,000 personas de las cercanías, obviamente. Si al final el producto no trasciende a la mayoría del pueblo cubano, sino que se queda en seguir invirtiendo para satisfacer las demandas de la empresa turística, del sector turístico, para seguir captando dinero, pero nada trasciende, nada queda en la población. Estamos hablando del Mariel. La gente que vive en Oriente, que son los más alejados del Mariel, también tienen que beneficiarse de esa zona de desarrollo. Porque si la zona de desarrollo es para darle 15,000 empleos a las personas que trabajan ahí, que va a mejorar el nivel de vida de 15,000 personas, bueno, Cuba tiene 11 millones de habitantes. La zona especial de desarrollo, cuando esté a plena capacidad, que yo no sé en qué año será, me imagino que ellos tampoco, si no satisface la población de la gente que vive en Guantánamo, entonces, ¿cuál es el sentido de la zona especial de desarrollo? ¿Cuál es el sentido de esas mega obras que construye la revolución? El hospital más grande de América Latina, la piscina más grande de América Latina, Expo Cuba, sí, ¿te acuerdas de aquella? Todas las cosas, claro, el Parque Lenin, todas esas cosas enormes que son para encandilar al visitante. Tiene que tener un producto, tener un sedimento, impacto, algo en el cual el cubano que vive en Sasa del Medio diga, ah, mira qué bueno, esto se fabrica en el Mariel, yo voy a la bodega y lo compro. Si no es así,
pues no.
Entonces no queda nada. Yo recuerdo que cuando la visita del presidente Obama a Cuba, que se anunció toda una serie de cambios y proyectos y toda una serie de cosas, y el gobierno cubano, esto, lo otro, una persona que conozco en Cuba me dijo, bueno, y de todo esto que se ha anunciado, ¿a mí qué me toca? Sí. Ese es el punto clave. Al cubano que vive en San Miguel del Padrón, en Marianao, en Sasa del Medio o en Manzanillo, a él, ¿qué le toca de la zona especial de desarrollo?
Mira, te voy a poner un ejemplo que vi de un reportaje, lo vi en redes sociales hace muchísimo tiempo, cuando estaban inaugurando esta zona especial de desarrollo de Mariel y comenzaron a llegar todos estos inversores, y tenía que ver con una empresa vietnamita, y esta empresa vietnamita lo que se estaba dedicando era hacer pañales desechables y toallitas húmedas. Este reportaje lo pusieron en la televisión cubana, y al final este producto iba a las tiendas. ¿Pero a qué tiendas? En aquel tiempo todavía se podía comprar en CUC, porque esta, la zona comenzó en el 2013 y todavía se podía comprar en CUC, pero iba a un precio también y a un valor que no se le paga al cubano de a pie. Y recuerdo que presentaron esta inversión de las toallitas húmedas y los pañales desechables como un super logro, pero al final tú no se lo ibas a poner a la población en la moneda con la que tú le pagabas, tú la ibas a mandar para las tiendas en CUC. Entonces, es lo que tú estás diciendo. La gente, la mayoría, no se iba a beneficiar de estos pañales desechables y de estas toallitas húmedas. Y entonces ellos lo que están buscando es eso, captar capital foráneo y ver cómo siguen inflando las arcas del Estado, ¿no? A su beneficio, como siempre. Mucho bombo y platillo con la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, pero ellos mismos dicen que necesitan más y más para que el proyecto llegue a la capacidad con la cual realmente se había pensado anteriormente. Así que ahora vienen los economistas que tienen que ver con esto, y ahora vienen todos estos señores a sentarse, a sacar cuenta y a decir, mira, pero necesitamos que vengan más países, necesitamos tantas inversiones, necesitamos tanto, porque sí, porque hay que seguir buscando, ¿eh? Bueno, hay que seguir buscando esto para seguir para adelante.
¿Por dónde tú comenzaste el programa hoy? Diciendo los mameyes y los aguacates de Artemisa. Así mismo. Al final los mameyes y los aguacates de Artemisa no son para los artemiseños, ni son para la gente de Punta Brava. Entonces, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo? Uh-huh. O sea, si el resultado de los mameyes y los aguacates no son para el pueblo, ¿qué me hace pensar a mí que el resultado del desarrollo de esa zona especial va a ser para mí, como pueblo?
Así mismo. Ahora sí, date cuenta que si ellos están volviendo a tocar el punto este de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, están haciendo reuniones, lo están publicando en la prensa, están haciendo reportajes y están poniendo como que Raúl Castro está apoyando esto y que de verdad esto va a ayudar al país. Espera más reuniones, espera más reportajes y espera más globos inflados también de la economía cubana. Así que así viene todo. Una Zona Especial de Desarrollo de Mariel al cual ellos le apostaron todo, pero parece que las cosas no van tan bien como ellos pensaban.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Seis y 52 minutos de la mañana, tiempo de deportes, hoy con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Comenzamos con el béisbol de las Grandes Ligas, una jornada casi completa para hoy jueves 14 de julio. Y el partido más importante para ustedes esta noche a las 7:10 p.m. y también a las 7:05, dos encuentros que arrancan básicamente a la misma hora en el Yankee Stadium. Los Rojos de Cincinnati, que ocupan el último lugar en la Liga Nacional Centro, contra los Yankees de Nueva York, de primeros en la Americana Este, con el mejor promedio del béisbol de las Grandes Ligas, pero no solamente eso. Esta noche va a lanzar por los Bombarderos del Bronx el cubano Néstor Cortés, que lleva 7 victorias, 3 derrotas y una efectividad de 2.74 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Y Néstor Cortés va a abrir esta noche el partido de los Yankees, sabiendo perfectamente bien que fue seleccionado para participar en el partido de las estrellas la próxima semana. Otros encuentros en la jornada de hoy que le va a interesar mucho a nuestros aficionados allá en Cuba. Los Gigantes de San Francisco en casa esta noche a las 9:45 contra los Cerveceros de Milwaukee. Ese partido pinta como un duelo de picheo porque Burns va a estar lanzando para los cerveceros, 7 victorias, 4 derrotas y efectividad de 2.20 contra el cubano-americano Carlos Rodón. El zurdo lleva 8 victorias, 5 derrotas y efectividad de solamente 2.70. Por eso es que decimos que esto pinta como un duelo de picheo esta noche. Otros partidos, bueno, hoy a las 12 del día, los Piratas aquí mismo en la capital del Sol contra los Marlins de Miami. A las 3 p.m. los Padres de San Diego versus Rockies de Colorado. Los campeones mundiales Bravos de Atlanta versus Nacionales de Washington a las 7 p.m. Aníbal Sánchez es el abridor para el equipo capitalino. Reales de Kansas City en Canadá versus Azulejos de Toronto. Los Medias Rojas de Boston de visita en el Tropicana contra el Tampa Bay. Estos dos equipos están desesperadamente tratando de clasificar a la postemporada. Los Tigres en Cleveland contra los Guardianes. Y otro posible choque de lo que podríamos ver, un posible avance de la postemporada, los Dodgers de Los Ángeles versus Cardenales de San Luis a las 7:15 esta noche. Anderson contra Hudson. A propósito, Anderson por los Dodgers, 9 victorias, 1 sola derrota, efectividad 3.15. Los Medias Blancas de Chicago y sus 4 cubanos estarán de visita en Minnesota contra los Mellizos. A las 8 p.m. los Mets de Nueva York contra los Cachorros de Chicago. Los Marineros de Seattle contra los Texas Rangers a las 8:05. González va a lanzar por Seattle y Martín Pérez, el venezolano, por los Texas Rangers. Martín Pérez está lanzando muy bien, 7 victorias, 2 derrotas, efectividad de 2.72, y eso que está lanzando para un equipo perdedor que tiene 40 victorias, 45 derrotas, y aún así se las arregla para tener una efectividad muy por debajo de las 3 carreras limpias. Los Astros de Houston, el segundo mejor equipo de la Liga Americana, esta noche de visita versus Angelinos de Anaheim. Valdés va a ser el abridor para los Astros, 8 victorias, 4 derrotas, efectividad 2.64. Y Detmers, el muchacho que ya lanzó un juego sin permitir hit ni carrera este año. Lamentablemente ese partido, que fue histórico, es lo mejor que le ha pasado a Detmers, el zurdo, que tiene 2 victorias, 3 derrotas y efectividad de 4.22 en lo que va la temporada. Así que nuestro pasatiempo nacional, damas y caballeros, nos tiene hoy casi una jornada completa. 13 partidos, casi todo el mundo en acción, comenzando a las 12 del día y terminando a la medianoche. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Seguimos aquí en el Tempranito y de mañana, dándoles las gracias a todas las personas que nos sintonizan hoy tempranito. Tempranito y de mañana. Jueves 14 de julio. Jueves 14 de julio. Hace tiempo que Hilda no me pregunta por el arbolito, para mí que se le olvidó.
No, porque bueno, estoy dejando que pase el tiempo. Estoy dejando que pase el tiempo, hay que dejar el tiempo correr. Agua que no has de beber, déjala correr. Déjala
no,
correr.
Agua que no has de beber, te fastidiaste porque el gobierno te la quita por la rotura.
Así mismo, dice el cubano de Finlandia, aquí escuchándolos con los oídos y almorzando con la boca. Ay, pero qué niño este, tú. Yo no puedo con él, tú puedes con él, yo no puedo con él. Estás muy gracioso. Que va, mándame la finlandesa, dame el número de la finlandesa a ver si te aprietan las tuercas.
El cubano de Finlandia, ayer se me olvidó mencionar algo, compadre. Exilda vino con unos zapaticos color rosa viejo, que muy bonito, pero yo me quedé pensando que ese es el color de la bicicleta que tú tienes, y yo dije, bueno, para gustos colores, Exilda tiene buen gusto, tú
como
no.
Como la camisita que tú tienes puesta hoy.
¿Eh?
Ah, cubano de Finlandia.
Bueno, vamos a hablar.
Rosadito.
No.
Rosadito,
no, no,
pálido. No. Si él dijo que mis zapatos eran rosa viejo, la camisita de él es rosa pálido.
Chica, pero ¿cuál es la insistencia esa de defender al cubano de Finlandia?
Ah, porque los músculos del cubano de Finlandia.
Eso es Photoshop.
Eso es Photoshop. Cuando tú me enseñas unos músculos así, te defiendo a ti. Mientras tanto, no.
Ayer me puse a hacer ejercicio, sí, que hago los días. Que
en
no
sueño,
ejercicio.
Él se puso a hacer ejercicio en sueño.
A la media hora tenía una fatiga.
Ay, Jacomino, cállate y presenta lo que viene ahora.
Y no tenía platanito. ¿Tú sabes que me bajó el potasio?
Mira, cállate y presenta
yo
lo que viene.
Yo sin potasio
ahora
no funciono.
Sí. Presenta lo que viene
¿tú
ahora?
¿Tú no tienes ningún platanito?
No, presenta lo que viene
no
ahora.
No funciono, te lo digo para que lo sepas. Sí, no tengas apuro, que esto es
hasta las 9.
7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y a las 7:02 presentamos el boletín informativo de las 7. La tripulación del escampavías Raymond Evans de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 77 cubanos a Cuba este miércoles, luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Travis Polos dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera mantienen una presencia activa con recursos aéreos y marítimos todos los días a través del estrecho de la Florida para ayudar a salvar a personas de entornos inseguros y evitar que pierdan la vida en esos peligrosos intentos. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 3.369 cubanos en comparación con 838 del año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre. 16 miembros del movimiento Opositores por una Nueva República se encuentran en prisión. Yolanda Huerga informa.
Cuatro de los integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República están tras las rejas actualmente, incluyendo a su coordinador general, José Díaz Silva, acusado de los delitos de atentado y desacato. La Fiscalía Municipal de Boyeros en La Habana solicitó 7 años de privación de libertad para Díaz Silva, pero la fecha de juicio no ha sido anunciada. También Mario Alberto Hernández Leiva, quien lidera el grupo después del encarcelamiento de Díaz Silva, fue arrestado cuando se presentó a una citación en la unidad policial de Calabazar del municipio habanero Boyeros.
De ahí lo llevaron para la PNR de Santiago de la Fe, lo pasaron para el Vigá.
Informó la vicepresidenta del grupo, Lourdes Esquivel.
Y allí nos informaron que Mario iba a ser procesado por impago de multa, debía 15,000 pesos de multa que le han puesto.
En situación similar se encuentra Lázaro Rolando, que es el Barrueto, que el día 11, estando bajo vigilancia policial y con la prohibición de salir de su vivienda, intentó hacerlo y fue apresado.
9 de la mañana salió de su casa, que estaba sitiado, y fue detenido y no se sabe dónde lo tienen.
Wilber Acevedo Cobas, el día 10 en la noche, salió de su casa, fue detenido y llevado para la PNR La Sexta en Marianao.
Mi esposa me comunicó que posiblemente sea procesado por desobediencia.
Un quinto miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, Tony Salazar de Ulofeu, ya cumple una sentencia de 2 años de privación de libertad en la cárcel Valle Grande. El movimiento Opositores por una Nueva República tiene además a 11 de sus integrantes encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio en diferentes lugares de la capital cubana, Mayabeque y Artemisa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba expresó preocupación por la salud del biólogo que realiza una huelga de hambre frente a las oficinas de la ONU en Ginebra, Suiza, Ariel Ruiz Urquiola. Protesta por el rechazo del régimen a permitir que su hermana Omara regrese a Cuba, destacó la embajada por medio de Twitter. Afirmó además que las autoridades de Cuba utilizan el exilio forzoso para silenciar e intimidar a cualquiera que critique al régimen. Al concluir su mensaje, la embajada declaró que condena públicamente estas acciones del gobierno de Cuba. Entre tanto, la oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también manifestó su preocupación por la salud de Ariel Ruiz Urquiola. Las principales organizaciones de productores agropecuarios de la República Argentina se manifestaron este miércoles al borde de las carreteras y suspendieron la comercialización de granos y hacienda por 24 horas para exigir cambios en la política económica del gobierno del presidente Alberto Fernández, informa la agencia de noticias AFP.
Las protestas ocurrieron al borde de las carreteras y suspendieron la comercialización de granos y hacienda por 24 horas. Exigen cambios en la política económica del gobierno del presidente Alberto Fernández.
Nosotros siempre estamos listos para dialogar con el gobierno. El tema es que no solamente alcanza el diálogo, sino lo que necesitamos es que haya un cambio de políticas.
Agrupados en la llamada mesa de enlace, los productores rurales piden un alivio impositivo y la provisión normal de combustible, tras afrontar escasez de diésel en las últimas semanas. Justo en pleno pico de la cosecha, el presidente de Confederaciones Rurales Argentina, Jorge Chemes, se refirió además a la brecha entre el tipo de cambio oficial de 135 pesos por dólar con respecto a las cotizaciones en el mercado negro o a través de bonos de deuda que prácticamente lo duplican.
El gobierno tiene una visión equivocada de lo que es el campo. Evidentemente, en sus diagnósticos equivocados nos lleva a una excesiva presión impositiva, a un doble mercado cambiario que afecta a la rentabilidad. No queremos una devaluación que produzca daño. Sí queremos que haya un ajuste lógico de valores en el dólar que permita tener una exportación razonable y que eso genere un marco de rentabilidad que pueda mostrar al productor que es viable para poder seguir.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid, conversaron hoy sobre el programa nuclear de Irán y sobre Arabia Saudita en un breve encuentro realizado en el Hotel Waldorf Astoria de Jerusalén. En declaraciones a la prensa, el primer ministro israelí dijo haber hablado con Biden sobre la amenaza que representa Irán. No habrá un Irán nuclear. Eso no es solo una amenaza para Israel, pero para todo el mundo. Y hemos hablado también de otros temas, pero que nos vamos a guardar para nosotros, afirmó Lapid sin ofrecer detalles. El presidente Biden dijo que viajará a Arabia Saudita el viernes y haber enfatizado a Lapid la importancia de que Israel se integre totalmente en la región. Arabia Saudita e Israel no tienen relaciones diplomáticas. Se espera que ambos dirigentes firmen una declaración conjunta este jueves, poniendo énfasis en la cooperación militar y el compromiso de evitar que Irán obtenga un arma nuclear. Este es el segundo día de la visita de Biden a Israel, su primera parada en una breve gira por el cercano Oriente, que también le llevará a la Cisjordania y a Arabia Saudita. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Y gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo.
Bueno, aquí tengo a Mandy Quincalla. Y Mandy Quincalla dice que si tú haces... Voy a empezar de abajo hacia arriba. Dice, él hace ejercicio con la cuchara. ¿De quién está hablando? De Jacob.
De Cubano Filán.
Dice, vago y tacaño por no tener que pagar por el gym. Bueno, le dije que lo tuyo era la comelata. Dice que está también en ese programa de ejercicio, que tú no haces ejercicio porque prefieres comprarlos hechos. Tú los haces, tú los compras hechos.
Sí, es vido.
No, Mandy, él no es fácil. Él viene aquí, quiere tupir a la gente, quiere empezar a tupirme a mí, a decirme que él está haciendo. Y lo primero que dice por la mañana, ay, me monté en esa máquina caminadora. Yo no sé qué máquina es, porque no la he visto, no me ha mandado una foto. Y me dice, me monté en esa máquina caminadora. Y eso, ¿cuánto dice que tú haces en la máquina caminadora?
Bueno, no es una máquina caminadora. Es una máquina como que es para subir escaleras. Entonces, en realidad, subí, lo más que he hecho es como subir como 52 pisos. Pero 52 pisos sin parar, subir 52 pisos. Imagínense un edificio, en Cuba no hay un edificio de 52 pisos. Imagínense subir un edificio de 52 pisos sin parar. Uh-huh. Eso es bastante. Cuando uh-huh. llegas ahí arriba, dices, ¿y ahora me tiro o bajo por el elevador? Bueno, salí con la lengua afuera.
Lo que pasa es que él hace ese ejercicio y después va y se sienta delante de un plato enorme de comida. Y me dice a mí que está haciendo dieta. Yo no lo creo.
Lo que pasa es que es muy fácil para Mandy Quincalla, que si hace ejercicio sabe de lo que yo estoy hablando, el cubano de Finlandia no, porque es Photoshop, pero...
¡Qué envidia le tienes!
Uno hace ejercicios y sí, baja de peso y se pone en talla. Y las mujeres hacen así, te miran de arriba abajo y dicen, vaya papi.
Ya a ti ni te miran.
Y... síguete creyendo que la salida es agua potable.
A ti ya ni te mira, por favor.
Pero después se te olvida el ejercicio y entonces en el fin de semana que no hiciste ejercicio y algún que otro día feriado, en 3 días perdiste todo lo que hiciste durante una semana. Y debería ser al revés. Debería ser que cuando uno hace ejercicio un par de días, resuelve lo que destruyó en 5 o en 10.
Y los oyentes que nos están escuchando están diciendo, oye, ellos quieren hacer dieta y ellos quieren... mantenerse saludable. Lo que pasa es que a veces la vida aquí se te vuelve sedentaria.
Se te vuelve, es sedentaria.
Es sedentaria. Y tú tienes que buscar entonces la manera de que no sea sedentaria, porque de verdad, señores, que empezamos a engordar. Y muchas veces no es tanto por los alimentos.
Y nosotros
sino...
que tenemos un micrófono delante, lo más fuerte que tenemos es la lengua. Mira para acá.
¿Eh? Pero con eso.
Mira los bíceps que tengo en la lengua.
Pero sí, por eso que ustedes oyen a veces, oye, esta gente en esos países haciendo dieta, yo quisiera tener la comida. Es verdad que tenemos de todo, que tenemos al alcance de la mano de todo. Y a mí a veces me duele decir, no voy a comer tal cosa porque sé que me va a aumentar o que va en detrimento de mi salud, porque también no es el problema a veces del peso, sino de la salud, que es lo primero. Entonces tú te cuidas un poco la boca y dices, no me voy a comer tal dulce, no voy a tomar esto.
Y ustedes cuando ya las mujeres pasan de 50 años, que están de chapistería y pintura,
Yo no necesito ninguna chapistería. No, yo tengo la edad que tengo y no me, y yo soy de la, yo siempre lo digo aquí, señores, de la zafra del 70, saquen ustedes sus cuentas sus conclusiones.
Sus horribles conclusiones.
Pero intento mantenerme por sobre todas las cosas, intento mantenerme como soy. No escondo la edad, no, ¿por qué? Porque la voy a esconder, ¿no? Si yo estoy feliz. Yo me siento en mis mejores momentos, estoy como nunca.
Hablando de ayer hablamos, nosotros saltamos de palo para rumba, sí, pero bueno, estoy entretenido.
Aquí hay un poco de locura.
Ayer Exilda habló del salario de unos... egresados de un curso de 5 meses y medio para ser carceleros en Cuba, que en total iban a ganar más que un médico 7,000 pesos, cuando el médico gana 5,000 y pico de pesos. Bueno, uno de los salarios más grandes que tienen los médicos aquí en los Estados Unidos, que más dinero ganan ahora mismo, son los cirujanos estéticos, que ganan todo el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque nos están bombardeando por la televisión que la gente tiene que ser físicamente perfecta, cuando eso es mentira.
Así mismo.
No hay un ideal perfecto ni de hombre ni de mujer. Y además hay una diferencia entre para las mujeres, hay una diferencia entre liposucción y lipoescultura. ¿Cuál es la diferencia? Bueno,
y él sabe de
si
eso.
Usted es una mujer casada y usted se quiere ver un poquito mejor porque se quiere quitar esta parte de la barriga y se quiere poner un poquito más allá donde se siente, no sé qué, se hace la liposucción. Se quitó un poco de grasa y se la reacomodó en otro lugar. Ah, pero eso es para usted lucirle bien a su esposo y para ella lucirse bien delante del espejo y ponerse vestidos para sus amigas que se la celebren. Ah, pero cuando usted se hace la lipoescultura, no es para su esposo, es para su amante.
Porque a su esposo no le interesa que ya está cansado de verla durante años.
Que usted tenga una masita por aquí y tenga una masita por allá. Cuando la mujer se quiere ver perfecta y se quiere ver como una Venus de Milo, pero con brazos, no es para el esposo, es para el amante.
¿Quién te dijo a ti eso?
Te lo digo yo.
¿Quién te dijo a ti eso?
Te lo digo yo.
En primer lugar, las mujeres lo hacemos para nosotras.
La liposucción. Pero la lipoescultura no.
Todo lo que hagamos, lo que nos pongamos en este cuerpo, es para nosotras. Ay, pobre de la que primero no se mire en el espejo y diga, esto es para mí. Esto que me estoy poniendo hoy, esto que me estoy haciendo hoy, es para mí.
Sí, esa es la liposucción.
No, eso es todo. Todo lo que tú te hagas.
La liposucultura, cuando tú tienes un bacán escondido por la izquierda.
Yo no dije
y tú dices,
nada.
Bueno, a mi marido no le importa que yo te... No, es que eso es así.
Alfredo, eres muy machista.
No, yo estoy diciendo la verdad.
Eres muy machista.
Yo estoy diciendo la verdad. Si tú dices, bueno, yo estoy un poquito aquí, pero a mi marido no le importa, pero cuando tú quieres lucir perfecta, ya no es a los ojos de quien te acompaña hace 30 años.
Estás muy equivocado.
No.
Eso es para una pobre de la mujer que no tenga autoestima de pararse frente a un espejo y decir, esto es para mí, me gusta y punto.
Esa es la liposucción.
Tú eres muy, le voy a dar.
Además, eso se te quita con la zaga.
Le voy a dar.
Esa música, ¿de qué cosa es? Porque yo estaba metido en esto y ahora no me acuerdo.
Cielo. Dame un momentico,
un momentico. Sí. Estira la música ahí.
Toma, niño. Le voy a dar fuerte. Pero
en Deportes con los Grandes de hoy jueves, Edemio Navas nos entrega la primera parte de su entrevista con el bicampeón mundial de Cienfuegos, Junior. ¡Ah! Mi socio Junior Dorticós, el doctor de Noca. ¿Qué clase de pegada tiene salvaje este compadre? Yo lo sé, porque un día me... Bueno, no puedo hacer el cuento ahora porque ya...
Por favor.
Métele, ven.
En el 2005, ya siendo miembro de la preselección nacional, o sea, del equipo nacional de Cuba de mayores, interveniste con solamente 19 añitos, Dorticós, en un evento muy grande, una Copa del Mundo. ¿Qué recuerda aquella pelea contra Elnur Kadyrov, el muchacho azerbaiyán, que le ganaste por RCC en el tercer round? ¿Te recuerdas esa pelea?
Sí, uno se le va olvidando las cosas, pero bueno, sí me acuerdo. Ahí venía bien yo, compadre. Ahí metido, le gané dos peleas por RCC, creo, una.
Le ganaste al de Azerbaiyán por RCC en el tercero y después superaste a Ovidio Chereches, el rumano, R.C. San segundo round.
Sí, tremenda pelea también, ¿no? Perdí la tercera con un kazajo.
Sí, se llama Yerdos Chanabergenov, de Kazajstán. Bueno, en el 2006 asististe también ya, pero ya con 20 años, a la otra Copa del Mundo, ¿no? En el peso semicompleto. Ahí prácticamente arrasaste, ¿verdad?
Sí, gané dos peleas.
¿Ganaste tres peleas?
Tres peleas, la cuarta la perdí.
Sí, le ganaste a Dukbayev de Kazajstán, a Christopher Down de aquí de Estados Unidos y, bueno, a Tagiev de Azerbaiyán. La primera y la tercera fueron por RCC, o sea, por nocaut. Pero perdiste en la final contra un ruso, Artur Beterbiev, que es el actual campeón mundial, yo diría el mejor del mundo, libra, o sea, en el peso semicompleto, que en esa época ya era experimentado, había estado en campeonatos mundiales, y bueno, por tu juventud y por tu talento ya iba subiendo poco a poco, y Junior Dorotico se estaba dando a conocer a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no es así?
Sí. Eso fue una pelea, se abrió la herida, la pelea estaba bien buena.
Sí, tremenda pelea. A nivel amateur, eres gran pegador. Creo que el que te puso el doctor de nocao fue el doctor Septién, ¿no? ¿No fue Septién?
Sí, el doctor Septién. El doctor Septién y otro muchacho más que le dicen el Guiro, amigo mío, y de Solís. Sí. Qué casualidad que lo dejó. Ponte todo el cabo y yo, son dos gente que me lo están diciendo y ahí mismo lo dejé.
No, pero Dorticó, es que tú eres un abusador. Las primeras 17 peleas ganaste por la vía rápida, por nocao. Estabas arrasando en todas partes. Sí. Bueno, a nivel amateur, tu último combate fue contra Julio César La Cruz el 24 de enero en el Campeonato Nacional de Cuba en semifinales contra Julio César La Cruz. Fue una pelea sumamente cerrada ahí en Holguín, ¿no es así?
Sí, eso fue una buena clase de pelea, pues. Yo estaba ganando la pelea. Yo no tengo nada contra el muchacho. Cada cual tiene sus decisiones y decide con su vida hacer lo que quiera, ¿tú me entiendes?
Sí.
Y, pero te digo que fue tremenda pelea, pero yo gané la pelea. Vi que yo gané la pelea, se la regalaron, bueno, no importa. Lo importante fue que esa fue mi última pelea ahí. Yo dije que ya no iba a pelear más, pero me mantuve en la finca porque yo lo que el objetivo que tenía era venir para acá, para los Estados Unidos.
Sí, convertirte en profesional. Bueno, seguiste ahí en el 2006, 2007... Fuiste al Campeonato Nacional en Santispíritus y, bueno, después de derrotar por nocao, que fue un nocao impresionante, a Joelis Leal. ¿Te recuerdas esa pelea?
Sí, también me recuerdo, Leal. Tremendo boxeador de Pinar del Río, compadre. Sí. Él es de Pinar del Río.
¿Y qué pasó contra Erislandi Sabón? Todo el mundo sabe que Erislandi Sabón fue campeón mundial juvenil, campeón mundial de mayores, estuvo en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales. En el 2009 fue bronce en el Mundial de Milán, en Italia, ¿no? Pero más de 91 kilogramos. Háblame de esa pelea porque una de las pocas veces que peleó en el peso semipesado, estamos hablando de 178 libras, 81 kilogramos, Erislandi Sabón ahí se presentó ante ti y le ganaste por decisión unánime, bastante amplio. Háblame de ese combate porque no. De ese pleito se ha hablado poco.
Él era un muchacho, pero las manos se le sentían, un tremendo boxeador también ese muchacho. Peleamos, pero bueno, es como todos nosotros, la carrera de los boxeadores cubanos ha sido así de amateur. Tú tienes 18 y peleas con uno que te llevan 2 años, uno que tiene 24, 23 años, ¿sabes? Pero no, tremendo boxeador ese muchacho. Fue una buena pelea, yo lo superé ahí, más nunca después peleamos. Porque
le ganaste 19-9.
Sí, yo fue subiendo de peso, pero fue una buena pelea. Un boxeador muy complicado. Yo, para ser un niño y no tener la experiencia amateur que yo tenía primero, era un boxeador bien difícil. Trabajaba su mano adelante y pega como su tío.
7:23 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El régimen cubano ha condenado a más de 550 manifestantes a más de 4.000 años combinados de prisión u otras medidas punitivas desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, señaló el secretario de Estado Antony Blinken en Twitter. Recientes cambios al Código Penal cubano castigan las críticas al gobierno, a sus representantes y al socialismo. Las últimas víctimas son Michael Castillo el Osorbo, conocido rapero, quien fue sentenciado a 9 años de prisión, y el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, quien recibió una sentencia de 5 años. Ambos fueron juzgados en mayo a puerta cerrada. Osorbo y Otero Alcántara son miembros del Movimiento San Isidro, grupo de artistas y académicos disidentes que ha desafiado la falta de libertades en Cuba e inspirado protestas pacíficas contra el gobierno. La policía arrestó a Otero Alcántara el 11 de julio de 2021, luego de que el artista anunciara que se uniría a las protestas. Osorbo y Otero Alcántara participaron en el video musical del himno de la libertad, Patria y Vida, que se volvió viral en febrero de 2021. Osorbo fue golpeado por agentes de la seguridad del Estado 2 meses después de la publicación del video. Osorbo y los demás intérpretes de Patria y Vida ganaron el Grammy Latino a Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Patria y Vida es un giro de la frase de Fidel Castro, Patria o Muerte, y se convirtió en una canción popular para los manifestantes del 11 de julio. Amnistía Internacional condenó los juicios de Osorbo y Otero Alcántara, diciendo que son un vergonzoso ejemplo de crisis de derechos humanos causada por la política de represión del gobierno cubano durante décadas. En una entrevista en diciembre de 2020, luego de haber realizado una huelga de hambre, Otero Alcántara dijo al diario Miami Herald: "Vivimos en un régimen totalitario que viola nuestros derechos y ellos tienen el control de la información. Vivimos en una dictadura. ¿Quién puede creer en el régimen cuando abusa de ti?". A medida que se acercaba el aniversario del 11 de julio, el secretario Blinken, en un tuit, pidió que los manifestantes que siguen detenidos sean devueltos a sus hogares. Blinken también dijo en un comunicado el 11 de julio, un año después de las protestas del 11J de 2021 en Cuba, que Estados Unidos reconoce la determinación y el coraje del pueblo cubano mientras continúa luchando por el respeto de los derechos humanos y perseverando a través de la represión durante un año histórico. Celebramos al pueblo cubano y elogiamos su determinación indomable frente a la opresión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 7 y 26 minutos de la mañana, tiempo de recibir a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Y yo tengo un chismecito histórico para ti.
Dímelo, dímelo.
Bueno, ya tú sabes que teniente Napoleón, un día como hoy en la Bastilla, era teniente de caballería. Uh-huh. Y alguien, un general, dijo: "¿Alguien puede salvar la Bastilla?". Entonces un oficial dijo: "Sí, yo sé quién puede". Y tráigalo. ¿Quién es? Napoleón Bonaparte. Entonces el general le dijo: "¿Qué usted necesita para salvar la Bastilla?". Y entonces Napoleón le dijo: "Yo, cañones". Dice: "Cañones contra el pueblo, seríais odiado". Dice: "Yo no he nacido para ser amado". Y entonces después un oficial le dijo: "Oiga, ¿de verdad usted iba a disparar contra el pueblo?". Dice: "Total, son franceses y yo soy corso". Cosa de la historia. Bueno, entonces, Alfredo y Exilda, a pesar de la nota tranquilizante del Centro de Huracanes de Miami, el Atlántico muestra esta mañana 3 ondas tropicales que se están moviendo en una latitud muy baja, cerca de la zona intertropical de convergencia, pero que muestran cierta tendencia al incremento de la actividad ciclónica. La primera se proyecta a lo largo del meridiano 40, desde los 20 grados de latitud norte hasta los 10 grados. La segunda onda sobre el meridiano 45 también se mueve en la misma latitud y ambas están mostrando una actividad de chubascos y tormentas eléctricas poco significativa. Una tercera onda tropical se está acercando al arco de las Antillas Menores, augurando un fin de semana lluvioso para este grupo de islas. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia, Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo, sí.
Óyeme, para la gente que vive en Tahuasco, en Jatibonico y en Cabaiguán, que el mar le queda lejos, ¿qué le importa que el mar esté tranquilo en el litoral?
Ay, me olvidaba decirte que por estos tiempos también hay gente que tira contra el pueblo, ¿verdad? Igualito que la Revolución Francesa.
Así. ¡Ah!
Sí, me dejaste cruzado.
Lo dejaste. Él intentó tomarte por algo y tú, como siempre, tan caballero y tan ingenioso y tan inteligente, lo has puesto en su lugar. Gracias, Lázaro.
Me sorprendiste.
Lo pones en su lugar y eso me encanta. Muchísimas gracias.
Mira cómo bueno, lo quiero.
Te quiero.
Bye.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Exilda, ¿sabes qué día es hoy? 14 de julio. ¿Pero qué pasó un 14 de julio de 1881? Bueno, pues nada más y nada menos que Billy the Kid. Billy el Niño, que existió de verdad.
Sí.
La película Billy el Niño la vimos nosotros, de Billy el Niño, Manos Torpes y todas esas películas de los años 60 y tantos, 70 y tantos.
¿Lo viste en los 60?
No, pero de niño las vi, porque Billy el Niño y todo eso. Uh-huh. Bueno, este señor era un forajido, un delincuente, y vivía, ya tú sabes, asaltando, robando. Se le considera responsable de haber matado a 21 hombres, y aunque solo se probó que en realidad había matado a 9, se probó, pero se le acusó de la muerte de 21 hombres. Había, por aquella época, un sheriff de nombre Pat Garrett, que Pat Garrett fue el que, con un grupo de amigos de él, de ayudantes, pues cercó a Billy el Niño y le dio muerte. Pero la leyenda existe y este señor existió de verdad. Billy el Niño fue muerto un día como hoy de 1881. Después voy a buscar en mi memoria.
Él no quería dejar lo ajeno quieto. Lo ajeno se deja quieto.
Depende.
Eso es un merengue.
Depende. Depende. Pero porque
Billy el Niño quería tomar todo prestado y no devolverlo. Entonces, de ahí viene la consecuencia.
Pero si esa cosa ajena.
Ahí va, ay, por favor.
Tiene hecha una lipoescultura.
No te busques más líos, Jacomino, ya, porque
hasta Mandy Quincalla se baja de su rastra discoteca y dice: niña, tú tienes pediatra.
¿Qué fue lo que dijo Mandy Quincalla?
Mandy Quincalla. Mandy Quincalla me dice que yo me enredo más que un bejuco, pero me dio la razón. Porque dice: Exilda, sí, tú estabas diciendo que la liposucción es para Aramis. Es para Aramis. O sea, para Aramis es el bacán de la izquierda.
Yo no dije ningún Aramis. Yo dije que era para mí.
Él entendió para Aramis.
Ustedes saben mucho los dos, mucho, muchísimo. Sigue.
No te traicionó el subconsciente.
Presenta al caballero que viene ahora, que es todo un caballero.
Sí.
No es como tú.
No.
No.
Bueno, y a continuación, Bruno Tokars con las noticias cuando son las 7:33.
Bueno, habiendo dejado atado el caballo al palenque, él continúa el caballero leyendo noticias en tempranito y de mañana. En la madrugada del 13 de julio de 1994, cuatro barcos del gobierno de Cuba equipados con mangueras de agua a presión embistieron a un viejo remolcador en el que huían de Cuba 72 personas. Como resultado de esta acción, a 7 millas de la bahía de La Habana, el remolcador 13 de marzo terminó hundiéndose, con un saldo de 41 muertos, incluidos 10 menores de edad. Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de la sobreviviente de esta tragedia, María Victoria García.
En 1994, el totalitarismo cometió uno de sus más horrendos crímenes, el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Uno de los crímenes más horrendos en la historia del castrismo ocurrió en la madrugada del 13 de julio de 1994. 41 personas, muchas de ellas menores de edad, fueron asesinadas tratando de escapar de la isla en un viejo remolcador llamado 13 de marzo, al ser embestido por embarcaciones del régimen frente a las costas de La Habana.
Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque el presidente iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua está entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros miramos para atrás, nosotros vamos a mirar para atrás, ya estamos parados, y nos miramos parados y todo. Y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos niños ahí, le enseñábamos a los niños que seguían echando agua. Entonces después vinieron más 7 millas allá, y se pusieron uno por cada lado, uno va al frente, otro atrás, y entonces de atrás se subió arriba este barco, y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró, y todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente. Yo era niño mío, yo aguantaba y yo no lo solté. Entonces yo lo subí, pero yo no sé nada ni nada de eso. Entonces subí, pero volví de nuevo para abajo. Entonces había mucho liaje. Entonces no.
Un crimen que, a pesar del repudio y del conocimiento internacional, hasta la actualidad permanece impune. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Familiares del opositor cubano José Daniel Ferrer denuncian el deterioro físico en que pudieron verlo este 12 de julio en prisión, tras más de 30 días sin ninguna información. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente informe.
Familiares del líder opositor José Daniel Ferrer pudieron verlo después de 38 días este martes 12 de julio en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde cumple sentencia. La doctora Nelva Ismaray Ortega, su esposa, así lo informaba a través de un video enviado a la redacción de Radio Televisión Martí.
Después de una larga, exhaustiva requisa, nos llevaron hacia los calabozos o cerca de donde está el calabozo de mi esposo, y según ellos era un minuto, nosotros nos tomamos 2 minutos, pudimos verle. Ahí de pie lo pudimos ver que estaba semidesnudo, estaba con camiseta y calzoncillos, lleno de lesiones de mosquitos, por picaduras de mosquitos.
Según Ortega, Ferrer confirmó que todo este tiempo en que la familia reclamaba información sobre su situación, las autoridades lo mantuvieron aislado del resto de la población penal,
exigiendo sus derechos y libertades. Derecho a que se respeten las visitas familiares y conyugales y que sean mensuales, que se mantienen la misma sintomatología, los fuertes dolores de cabeza, los sonidos ensordecedores por los ataques sónicos, los calambres en las manos, la misma pérdida de la visión, el mismo hecho de que tiene que exigir que le den el medicamento, si no, no se lo dan, que más de 3 meses lleva sin que le saquen al sol, de que no solamente le tienen aislado, sino incluso le hacen acto de repudio. Antier dicen de que a vísperas del 11 de julio le hicieron un acto de repudio y por supuesto él también le respondió desde la celda. Nosotros seguiremos exigiendo por sus derechos, porque se cumplan derechos que le están violando desde el primer momento, y su libertad inmediata e incondicional, libertad inmediata para él y para todos los presos políticos.
Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, está preso desde el 11 de julio de 2021, cuando le fue revocada una sanción que cumplía fuera de prisión por intentar unirse a las protestas populares de ese día en Santiago de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Departamento del Transporte de los Estados Unidos aprobó una solicitud de la compañía aérea American Airlines para reanudar el servicio de o hacia algunos aeropuertos de Cuba más pequeños después de que el presidente Joe Biden revirtiera la política de su predecesor. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Zagué, informa.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó el miércoles la solicitud de American Airlines para reanudar el servicio a aeropuertos cubanos de varias provincias. La medida se toma después de que el presidente Joe Biden autorizara los viajes a destinos además de La Habana. American pidió la aprobación para vuelos desde Miami a Santa Clara, Holguín, Matanzas, Varadero y Santiago de Cuba. De acuerdo con un documento del Departamento de Transporte, American Airlines está autorizada para realizar dos vuelos diarios de Miami a Santa Clara y un vuelo diario entre Miami y las ciudades de Holguín, Matanzas, Varadero, Camagüey y Santiago de Cuba. El documento señala que, según American Airlines, comenzaría su servicio a Santa Clara y Matanzas Varadero a partir del 3 de noviembre de este año, el servicio a Holguín y Camagüey a partir del 4 de noviembre y el servicio a Santiago a partir del 5 de noviembre. La aerolínea dijo en un comunicado que los vuelos mejorarán el servicio y el acceso entre Estados Unidos y esos puntos fuera de La Habana, después de más de 2 años durante los cuales ese servicio estuvo suspendido. El mes pasado, el Departamento de Transporte revocó una serie de restricciones a los vuelos a Cuba, incluida la finalización de una prohibición de vuelos de aerolíneas estadounidenses a aeropuertos cubanos que no fueran La Habana. La administración del presidente Trump emitió una serie de restricciones de aviación en el 2019 y en el 2020 en un intento por aumentar la presión económica contra el régimen cubano. La orden del Departamento de Transporte en junio se emitió a pedido del secretario de Estado Anthony Blinken, quien dijo que la acción fue en apoyo del pueblo cubano y en los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Zagué.
Un tribunal de Gambia condenó a muerte al ex jefe de los servicios de inteligencia del país, Yankuba Bajie, y a otros 4 agentes de seguridad por el asesinato de un activista y político opositor en el año 2016 durante el gobierno del ex dictador Yahya Jammeh. El tribunal de primera instancia de Banjul anunció la sentencia a última hora del miércoles, informó la prensa local. Bajie y el resto de los agentes de seguridad enfrentaban cargos de asesinato, complicidad de asesinato, conspiración para cometer un delito grave, secuestro y falsificación de pruebas, entre otros. La sentencia de este miércoles encontró a los 5 acusados culpables de la muerte de Ebrima Solo Sandeng, un conocido opositor y activista que falleció en custodia policial en abril del año 2016. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí correspondientes a las 7:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el régimen cubano ha priorizado la construcción y desarrollo de la llamada Zona Especial del Mariel para inversionistas foráneos. En la actualidad solo han conseguido que 21 países inviertan en esa instalación. La periodista independiente Miriam Leiva comenta sobre este tema.
Ese puerto que se inauguró en el 2013 es una obra, digamos, cumbre de Raúl Castro, junto con el trasvase este-oeste, o sea, todo el proceso ese de hacer grandes movimientos del agua en la zona, todo lo que es sobre todo la parte norte de Oriente, y ahí también se han empleado una cantidad de dinero que nadie tiene idea cuál es, pero el problema es que todavía eso no está funcionando en general. De todas maneras, él lo tiene, o sea, Raúl Castro lo tiene como lo que va a dejar delegado, incluso que se vea, ¿no? Pero el problema también es que otras cosas, como ahora estamos viendo con las termoeléctricas, tanto esos proyectos como el turismo pues fueron haciendo que no se invirtiera en otras zonas. Inclusive hay una cuestión fundamental. Se supone que allí también pues se asentaran las industrias, las nuevas inversiones cubanas, y eso tanto para importar, o sea, para el comercio interno como para la exportación. En general, las inversiones, según lo que ellos han dicho, prácticamente nada más que llegan a 3,000 millones, y eso es no todas, porque no todos los proyectos que están comprometidos se han ejecutado. Una cosa es los compromisos y otra cosa es la ejecución. Aquí hay muchas dificultades para la ejecución, porque para empezar tienen que traer todos los materiales, incluso de construcción del exterior, porque aquí no hay producción para eso. Y otra es, bueno, la fuerza de trabajo, que en ese caso sí ha dado trabajo, dicen ellos, que a 15,000 personas de la zona, e inclusive muchos se mueven desde otros lugares, por eso el ferrocarril que le han hecho, pues es importante inclusive hasta para el movimiento de los trabajadores. Una cuestión también que hay que resaltar es que eso ha llevado inversiones adicionales, o sea, las condiciones que se han creado para que los inversionistas vengan y se asienten ahí es también de muchos millones de dólares, porque tienen que crear toda la infraestructura, o sea, desde cómo el movimiento de tierra para que se asienten ahí, como la electricidad, el mismo ferrocarril, en fin, es una obra en que está por ver cuánto realmente hasta ahora ha aportado, digamos, realmente, y está aportando a la economía nacional.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella está hablando acerca de la zona especial de desarrollo del Mariel. Y es que hace unos días se hizo una reunión, como decimos acá, con los factores más importantes que han estado involucrados en esta zona especial de desarrollo del Mariel. Estuvo en esta reunión el actual gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y estuvo el exmandatario Raúl Castro, junto a varios funcionarios del gobierno de la isla. Y esta reunión fue para analizar por dónde iba este proyecto estrella del gobierno cubano, que está diseñado para captar capital extranjero. Y en esta reunión pues se hablaron de muchísimas cifras. Si nos ponemos a desglosar las cifras, acá vamos a tener que buscar varias calculadoras, porque al final dijeron que de los 62 negocios aprobados, 56 ya están en operaciones. Voy a ubicarlos en algunas de las compañías que ya están establecidas en esta zona especial de desarrollo del Mariel. Y están las compañías Rich Meat, que es de México, dedicada a la fabricación de embutidos. Está Proof Food Service, que es de España, que es una empresa abastecedora de alimentos y bebidas para el sector hotelero. Está Servicios Logísticos Mariel, que es una empresa cubana. Está Brás Cuba, cigarrillos, y hay empresas de Bélgica, de Holanda, Italia y Vietnam. Como escucharon, Miriam explicó que está contando con la presencia de 21 países y 11 multinacionales, y que han generado más de 15,000 empleos. Es una zona especial dentro de Cuba, que como su nombre lo dice, además de ser especial, lo que está buscando es captar, y ya lo dije al principio, pues inversores extranjeros, y captar, por supuesto, también dinero para el país, pero que también el país ha tenido que invertir para hacer esta zona de desarrollo especial, que la pretensión del régimen es que sea el centro empresarial y el puerto mercante donde se ubiquen gran parte de los proyectos económicos más importantes del país. En esta reunión destacaron, según ellos, que va muy bien esta zona especial de desarrollo del Mariel. Eso lo saben ellos, que son los que llevan los números y son los que informan los números que les convienen también a la prensa, y es lo que se publica. Muchas cosas quedan tras bambalina y nada, hay que ver cómo se va a seguir desarrollando esta zona especial de desarrollo del Mariel, que es como el bebé probeta del régimen cubano, y bueno, respaldado por Raúl Castro.
Bueno, todo eso en papeles y en discursos está muy bonito. Ahora, vamos a suponer que sí, que se le dio empleo a 15,000 personas de las cercanías, obviamente. Si al final el producto no trasciende a la mayoría del pueblo cubano, sino que se queda en seguir invirtiendo para satisfacer las demandas de la empresa turística, del sector turístico, para seguir captando dinero pero nada trasciende, nada queda en la población. Estamos hablando del Mariel. La gente que vive en Oriente, que son los más alejados del Mariel, también tienen que beneficiarse de esa zona de desarrollo. Porque si la zona de desarrollo es para darle 15.000 empleos a las personas que trabajan ahí, que va a mejorar el nivel de vida de 15.000 personas, bueno, Cuba tiene 11 millones de habitantes. La zona especial de desarrollo, cuando esté a plena capacidad, que yo no sé en qué año será, me imagino que ellos tampoco, si no satisface la población de la gente que vive en Guantánamo, entonces, ¿cuál es el sentido de la zona especial de desarrollo? ¿Cuál es el sentido de esas mega obras que construye la revolución? El hospital más grande de América Latina, la piscina más grande de América Latina, Expo Cuba, sí, ¿te acuerdas todo, de aquella todas las cosas? Claro, el Parque Lenin, todas esas cosas enormes que son para encandilar al visitante. Tiene que tener un producto, tener un sedimento, algo uh-huh. en el cual el cubano que vive en Sasa del Medio diga, ah, mira qué bueno, esto se fabrica en Mariel, yo voy a la bodega y lo compro. Si no es así,
pues no.
Entonces no queda nada. Yo recuerdo que cuando la visita del presidente Obama a Cuba, que se anunció toda una serie de cambios y proyectos y toda una serie de cosas, y el gobierno cubano, esto, lo otro, ¿verdad? Una persona que conozco en Cuba me dijo, bueno, y de todo esto que se ha anunciado, ¿a mí qué me toca? Sí. Ese es el punto clave. Al cubano que vive en San Miguel del Padrón, en Marianao, en Sasa del Medio o en Manzanillo, ¿a él qué le toca de la zona especial de desarrollo?
Mira, te voy a poner un ejemplo que vi de un reportaje, lo vi en redes sociales hace muchísimo tiempo, cuando estaban inaugurando esta zona especial de desarrollo de Mariel y comenzaron a llegar todos estos inversores, y tenía que ver con una empresa vietnamita, y esta empresa vietnamita lo que se estaba dedicando era hacer pañales desechables y toallitas húmedas. Este reportaje lo pusieron en la televisión cubana, y al final este producto iba a las tiendas. ¿Pero a qué tiendas? En aquel tiempo, todavía se podía comprar en CUC, porque la zona comenzó en el 2013, y todavía se podía comprar en CUC, pero iba a un precio también y a un valor que no se le paga al cubano de a pie. Y recuerdo que presentaron esta inversión de las toallitas húmedas y los pañales desechables como un super logro, pero al final tú no se lo ibas a poner a la población en la moneda con la que tú le pagabas, tú la ibas a mandar para las tiendas en CUC. Entonces es lo que tú estás diciendo, la gente, la mayoría no se iba a beneficiar de estos pañales desechables y de estas toallitas húmedas, y entonces ellos lo que están buscando es eso, captar capital foráneo y ver cómo siguen inflando las arcas del Estado, ¿no? A su beneficio, como siempre. Mucho bombo y platillo con la zona especial de desarrollo del Mariel, pero ellos mismos dicen que necesitan más y más para que el proyecto llegue a la capacidad con la cual realmente se había pensado anteriormente. Así que ahora vienen los economistas que tienen que ver con esto, y ahora vienen todos estos señores a sentarse, a sacar cuenta y a decir, mira, pero necesitamos que vengan más países, necesitamos tantas inversiones, necesitamos tanto, porque sí, porque hay que seguir buscando, ¿eh? Bueno, hay que seguir buscando esto para seguir para adelante.
¿Por dónde tú comenzaste el programa hoy? Diciendo los mameyes y los aguacates de Artemisa.
Así mismo.
Si al final los mameyes y los aguacates de Artemisa no son para los artemiseños, ni son para la gente de Punta Brava, entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Uh-huh. O sea, si el resultado de los mameyes y los aguacates no son para el pueblo, ¿qué me hace pensar a mí que el resultado del desarrollo de esa zona especial va a ser para mí como pueblo?
Así mismo. Ahora sí, date cuenta que si ellos están volviendo a tocar el punto este de la zona especial de desarrollo de Mariel, están haciendo reuniones, lo están publicando en la prensa, están haciendo reportajes y están poniendo como que Raúl Castro está apoyando esto y que de verdad esto va a ayudar al país. Espera más reuniones, espera más reportajes y espera más globos inflados también de la economía cubana. Así que así viene todo. Una zona especial de desarrollo de Mariel al cual ellos le apostaron todo, pero parece que las cosas no van tan bien como ellos pensaban.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos un tremendo trabajo.
Minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos aquí en Tempranito y de Mañana y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Faltan menos de 6 semanas para que arranque el Abierto de Tenis Norteamericano, el último torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada en el tenis profesional. Eso significa que Rafael Nadal tiene exactamente un mes para recuperarse de su lesión en el abdomen para poder clasificar en el Abierto Norteamericano, que arranca el 25 de agosto y termina el 12 de septiembre. No solamente eso, Rafael Nadal tiene que participar en un torneo de preparatorio, de calentamiento, antes de arrancar el US Open o el Abierto Norteamericano. Y además tenemos, eso no es lo único, tenemos otras noticias que tienen que ver con el Abierto Norteamericano de tenis, y da la casualidad que Novak Djokovic, que acaba de ganar, okay, Wimbledon, el torneo de tenis británico Wimbledon, ha dicho que no se va a vacunar y no le importa si no lo dejan participar en el US Open, el Abierto Norteamericano. Claro, las cosas pudieran cambiar de aquí a entonces y los organizadores podrían dejarlo participar aunque no esté vacunado. De cualquier manera, sí sería una pena el punto deportivo no tener al ganador de el campeonato de tenis británico Wimbledon jugando en el US Open en agosto. Y no solamente eso, oigan esto, el triplete. Por primera vez en 25 años, el tenista suizo Roger Federer no está entre los mejores 25 tenistas masculinos en el torneo profesional, en el circuito profesional del tenis universal. Así que yo no me acuerdo, no solamente como periodista deportivo, sino que como aficionado al deporte, no me acuerdo cuándo fue la última vez que Roger Federer no estuvo entre los mejores 25 tenistas del planeta, pero me están diciendo que son más de 25 años y por supuesto Roger Federer cada día más y más cerca de su retiro definitivo. Y también tenemos noticias en el béisbol de las Grandes Ligas. José Pito Abreu, este muchacho de Cienfuegos, ya suma 239 jonrones en el béisbol de las Grandes Ligas y se convirtió, okay, en otro pelotero cubano, okay, oigan esto, y esta lista es de lujo. Hay varios peloteros cubanos con 10 o más jonrones, 9 temporadas consecutivas en el béisbol de las Grandes Ligas. El más reciente de ellos es José Abreu. Está también Rafael Palmeiro, que tuvo 17 temporadas con 10 o más cuadrangulares. José Canseco tuvo 16. Tani Pérez, miembro del Salón de la Fama, con 15. También Tony Oliva con 11 temporadas consecutivas con 10 o más jonrones. Y Orestes Mini Miñoso también con 11 temporadas. Así que saludamos a José Pito Abreu. Mientras tanto, el derecho cubano de los Rojos de Cincinnati, Vladimir Gutiérrez, ya tenemos confirmación, se va a tener que someter a una operación, una reconstrucción de ligamento colateral, y esto le va a costar mínimo 1 año y 3 meses, porque hay que recuperarse de esta operación. Este año tenía una sola victoria, 6 derrotas, efectividad de 7.61 carreras limpias y un WHIP de 1.9 corredores en base por cada inning. En su carrera profesional, Vladimir Gutiérrez sumaba 10 victorias, 2 derrotas, efectividad de 5.44 y un WHIP de 1.5 corredores por cada 9 innings lanzados. Le habían dado inyecciones de cortisona, pero aparentemente el dolor es tanto que los Rojos de Cincinnati y el pitcher derecho cubano decidieron que la mejor opción era una operación de Tommy John, también conocida como reconstrucción de ligamento colateral. Le deseamos mucha suerte a Vladimir Gutiérrez porque la recuperación es muy larga y muy dolorosa. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito tiene la producción a Viñoli, en los controles a Teudi, en el estado del tiempo a Lázaro, en los deportes a Pepe Lacayo, en la sala de redacción está Elenita, Tomás, Ariane González, Jorge Jauregui,
Ya.
Pacheco. ¿Qué más? Bueno, ya a esta hora salió el sol.
Ah, no fuimos a ver el sol.
No los perdimos.
Mañana vamos. Dejamos aquí a Teudi y vamos.
Me voy a fijar mañana a la hora que dice Lázaro que va a salir el sol.
Y nos levantamos de aquí y nos vamos a ver.
Exacto.
Ya, y lo que sea que suene. Nada, lo que sea que suene, que vamos a estar hasta las 9 aquí, no vamos a ver ningún sol. Hay que quedarse aquí. Yo te invito a ver, entonces, cuando...
Cada vez que pones cara de metodóloga provincial y me abres los ojos...
Para que me eches gotica y te miro con cara de pasaporte vencido.
Y sopa de paquetico.
Muchachos, gracias a todos. Bueno, ya no sabemos si hay sopa de paquetico. Gracias a todos los que están en la sintonía, al Club de Manzanillo, Angelito que dice que se fue a buscar, tú sabes, los pesos, que nos abandonó ya. ya se fue, Agustín, Segismundo, que espero que aparezca en algún momento, el azucarero, el cubano de Finlandia, que no ha dejado de escribir ahí constantemente, Yaquisito, disculpa, Yaquisito escribió desde bien temprano, pero yo no había visto el mensaje.
Yaquisito, te ignoraron, tú que eres
jamás. Jamás, y con ese videito que nos mandaste, que nos encantó, muchísimas gracias.
Hizo una edición profesional de video donde salimos...
Sí, este que está aquí y yo.
Nosotros dos, muy buena, muy buena.
Gracias, gracias.
Saludos a Bernardo Arevalo Padrón
en Aguada de Pasajeros, que siempre nos escribe.
Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Efectivamente, este caballero que está acá continúa informando. El Centro Cubano de Derechos Humanos advierte desde la isla sobre un incremento de los maltratos a los prisioneros y el aumento de los problemas sociales en Cuba. Tomás Cardoso amplía esta información.
Los castigos y el acoso en contra de los presos políticos en el sistema penitenciario cubano, un significativo aumento de las multas por el decreto ley 370 y el incremento de las dificultades sociales en la nación son algunos de los puntos más importantes que recoge el informe mensual confeccionado por el Centro de Derechos Humanos correspondiente al mes de junio, señala la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del documento.
Las cosas más importantes son los castigos. Cada vez que un preso protesta, pues lo llevan a la celda de castigo. También dentro de las cosas está las visitas, cómo juegan con las visitas. Por ejemplo, ahora mismo a José Díaz Silva le pusieron la visita el día 11, a los 47 días de no tener visita. Está indebidamente en una prisión de máximo rigor como el combinado. Lo tienen aislado.
Durante el mes aumentaron las multas en contra de periodistas y activistas por el decreto ley 370 que regula la libertad de expresión en redes sociales, advirtió Marta.
Vuelven a aparecer las multas por el decreto ley 370, que es el que no le permite a las personas hablar, es una especie de mordaza.
También se produjo un empeoramiento durante el mes de los problemas sociales y económicos en el país, incrementado por los prolongados apagones en la mayoría de las provincias cubanas, aumentando el malestar entre los pobladores.
La dictadura pensó que iba a resolver algún problema con un bajón ficticio que le dio en el mes de mayo al tipo de cambio entre el dólar, el MLC y el euro. Esto ficticio que creó problemas entre la gente porque incluso bajó los niveles de tasa de cambio del dinero que se le mandaba a los cubanos desde Estados Unidos como remesa. Entonces, todo esto va en contra de las posibilidades de abastecimiento. Lo mismo pasa con las situaciones en los hospitales, con la medicina, las personas reclamando que necesitan atención médica y la vivienda. Van a incrementarse los problemas sociales con esto. Indiscutiblemente así va a ser.
La Guardia Costera de los Estados Unidos transfirió ayer a las autoridades de las Bahamas a 14 balseros cubanos luego de que fueran hallados cerca de Key Sal el sábado 9 de julio. De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades de los Estados Unidos, el traslado de los cubanos a las Bahamas tuvo lugar a través de la tripulación del escampavías Manowar. Denuncian una nueva escalada represiva contra periodistas nicaragüenses. La Policía Nacional capturó a dos trabajadores del diario La Prensa y durante la última semana se realizaron allanamientos en la vivienda de un fotógrafo, según organizaciones que defienden la libertad de prensa. Donaldo Hernández informa.
La Sociedad Interamericana de Prensa y Fundamedios, dos organizaciones que defienden la libertad de prensa en la región, están preocupadas por la nueva ola represiva en contra de periodistas nicaragüenses. El pasado jueves fueron detenidos Carlos Lang y Mario Sánchez, dos colaboradores del confiscado diario La Prensa.
Se ha sentido la censura del régimen que tomó detenidos a dos conductores del diario La Prensa y adicionalmente entraron a la casa de un fotógrafo del diario La Prensa.
Redactores, fotógrafos y conductores de La Prensa actualmente son víctimas de persecución estatal, según denuncia la organización Periodistas Independientes de Nicaragua.
Tienen vigilancia constante y definitiva de colegas periodistas en distintas zonas del país.
El periodista Willy Narváez, quien por más de una década ha trabajado en medios radiales, televisivos y escritos, asegura que los pocos medios que operan en Nicaragua dejaron de cubrir la situación política por temor.
De una u otra manera han sacado de sus agendas informativas el tema de los derechos humanos.
El gobierno no se ha pronunciado sobre las denuncias de las organizaciones internacionales. Sin embargo, un juez de Managua dictó 90 días de prisión para los trabajadores de la prensa, quienes dieron una amplia cobertura a la expulsión de Nicaragua de las misioneras de la caridad. Donaldo Hernández, Voz de América.
El precio de la gasolina prende las calles de Panamá. La agencia de noticias Reuters informa.
La gasolina hace arder las calles de Panamá. La razón, su precio. A pesar de los intentos por parte de la presidencia del país de mitigar las protestas, los manifestantes, en su mayoría estudiantes, toman las calles y arramplando con las cercas metálicas que protegen el Congreso, piden un costo más bajo para los combustibles. El presidente Laurentino Cortizo anunció recientemente la decisión por parte de la administración del Estado de fijar el precio de la gasolina y el diésel en $3.95, pero no es una cifra que haya agradado al pueblo.
No acepta el 3.95. El pueblo está esperando de que usted rectifique esa propuesta, en la cual nosotros consideramos no es justa y no clama justicia para el pueblo.
Explica el líder de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado. Los manifestantes exigen un freno al gasto público. Hasta ahora las autoridades no han logrado poner fin a las manifestaciones.
El euro cae brevemente por debajo del valor del dólar por primera vez desde fines del año 2002. Detalles con la agencia de noticias AFP.
La caída del euro sigue rompiendo umbrales simbólicos. Su cotización estuvo brevemente el miércoles por debajo del dólar por primera vez desde diciembre de 2002, antes de un repunte. La moneda europea quedó lastrada por las perspectivas sombrías para la economía del bloque ante los temores de un cese total de las entregas de gas ruso. El gobierno francés evocó el fin de semana un probable corte del suministro. Ante un panorama inflacionario en el continente, el Banco Central Europeo tiene poco margen, ya que una subida de las tasas puede amenazar el alicaído crecimiento en la zona. Con una subida de los precios récord de 10% en España, de 5,8% en Francia y de 7,6% en Alemania, el euro se ha depreciado un 12% desde principios de año. Por su parte, el dólar está sostenido por dos factores: su estatuto de valor refugio en un contexto de desaceleración económica y las subidas consecutivas de las tasas de interés de la Reserva Federal. El Banco Central estadounidense no logra por ahora detener la inflación, ya que el alza de los precios del consumo se aceleró en junio en Estados Unidos y está ahora en su valor más alto desde noviembre de 1981. La inflación alcanzó 9,1% en junio a 12 meses, frente a 8,6% en mayo, según el índice de precios al consumo publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 de la mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana, gracias a Bruno. Y ahora recibimos a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo y Exilda, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, esperando por ti, sí.
Bueno, la Unión Eléctrica dijo ayer que para este jueves están previstos más apagones en horas de la madrugada por el déficit energético en varias provincias cubanas. No es que están previstos hace muchos días. Porque
claro.
No para, bien. Sumado a esto...
Y las quejas de la gente constante, son apagones muy largos, se le echa a perder todo, Tommy.
Bueno, sumado a esto, también ayer el ministro de Salud Pública reconoció 6 provincias con los mayores índices de infestación por el mosquito Aedes aegypti y el dengue. No quiere decir que en el resto no haya dengue. Estos son los territorios peores, y la Juventud, Camagüey, Holguín, La Habana, Guantánamo y Pinar del Río. Específicamente en Guantánamo, más del 60% de los internados son infantes que están hasta en terapia intensiva en el segundo piso, en la sala oeste del Hospital Agostino Neto. Esto es reconocido por el jefe de epidemiología de Guantánamo. Vamos hoy a darle seguimiento a toda esta situación en todas esas provincias, que la situación es caótica. Imagínense, Alfredo y Exilda, apagones en medio de la madrugada con las ventanas abiertas y los mosquitos dándose banquete y ni un ventilador para echarse un poco de aire caliente.
Terrible.
Ese es el escenario que están viviendo los cubanos en medio del desabastecimiento y que no hay un medicamento. Hemos hablado con varias personas que han sufrido el dengue a base de remedio con hoja de guayaba, palo de no sé qué cosa, porque no hay ni una pastilla para el dolor de cabeza. Así están las cosas y eso vamos a estar hablando.
Nos escribió un oyente que está hablando de esto del dengue y dice que no hay ni reactivos.
Ni reactivos,
ni
nada.
Medicamentos ni reactivos en los laboratorios.
El paraíso socialista después de 63
sí,
años.
Sí, sí.
Bueno, buen día. Cierto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 8 y 14 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Hay una efeméride histórica que quería resaltar hoy y es que en un día como hoy de 1960, Jane Goodall llegó a la reserva del Gum Stream en Tanzania para iniciar su famoso estudio de chimpancés en libertad. ¿Quién fue esta señora Jane Goodall? Bueno, es una británica, porque todavía vive, nació en el año 1934, o sea que tiene 88 años en este momento. Es considerada la pionera en el estudio de los chimpancés salvaje y conocida por su estudio de nada más y nada menos, señores, que 60 años de duración. 60 años estuvo esta señora investigando en una interacción con chimpancés salvajes en Tanzania. Hay una película en su honor, hay múltiples entrevistas y reportajes y documentación amplísima sobre esta señora que se dedicó a este estudio. Ella pertenece al Comité del Proyecto de los Derechos Humanos desde su fundación y es fundadora de un instituto que lleva su nombre. Pues así que, mira, toda una vida dedicada a hacer el estudio de este tipo de chimpancé, que según los entendidos genéticamente es la especie más cercana al Homo sapiens. Así que, bueno, que cumpla muchos más. No está de cumpleaños, pero un día como hoy llegó a este lugar. Sí nacieron un día como hoy, por ejemplo, de 1913, Gerald Ford. Gerald Ford nació presidente y 38º presidente de los Estados Unidos, que estuvo en el cargo desde el 9 de agosto del 74 hasta el 20 de enero del 77. Recordemos que esto sucedió después de la dimisión del presidente Richard Nixon por el escándalo Watergate. Así que Gerald Ford nació un día como hoy, vivió hasta el año 2006. Un día como hoy también nació en Parma este actor conocido con el nombre de Lino Ventura, un actor italiano. Hizo su carrera en el cine francés, en el cine europeo. También fue luchador profesional, fue campeón de Europa de los pesos medios de la lucha grecorromana en los años 50. Trabajó en un sinfín de películas, sobre todo del cine europeo. Nació un día como hoy, murió en 1987. Nació un día como hoy de 1926 Harry Dean Stanton. Este señor trabajó
en numerosas películas. Por cierto, trabajó en Pat Garrett y Billy the Kid, que estábamos mencionando a Billy the Kid hace unos momentos. Trabajó en Alien, el octavo pasajero, en el 79. Trabajó en la segunda parte del Padrino en el año 74. También trabajó en la última tentación de Cristo, en Corazón Salvaje, en La Milla Verde. ¿Recuerdan esa famosísima película del año 99? Que interpretó Tom Hanks y este enorme actor, lamentablemente fallecido, Michael Clarke Duncan? Pues este señor trabajó en todas estas películas, nació un día como hoy. Y también nació un día como hoy el doble de Tomasito Regalado, este famoso cantante y pintor de Checoslovaquia, Karel Gott, que nos lo metieron tantas veces por la televisión, cada vez que ponían aquellos programas. Tú no te acuerdas, Silvia, cuando a ti no te...
No, pero no. Los recuerdes las cosas que ponían antes, que las vuelven a poner ahora porque no hay cantantes. Acuérdate que no hay cantantes para poner ahora en la televisión cubana.
Bueno, así vamos que... a escuchar a Karel Gott. Aquellos programas de Colorama, creo que se llamaban, o sí, creo que era Colorama, salía el ballet de la televisión de la República Democrática Alemana. Por cierto, bailaban bastante bien todas esas bailarinas, muy parejito, pero Karel Gott no faltaba en ningún Colorama. Y bueno, pues yo no fui de la idea, fue Viñoli que me dijo que se parecía a Tomás. Javier está de cumpleaños.
A ti no se te puede decir nada. Dale, sigue. Déjalo ahí, sigue.
¿Para qué me lo dices?
¿Para qué te invitamos si sabemos cómo te pones? Así mismo.
Bueno, nació un día como hoy este jugador profesional de pelota, el más notable para muchos entendidos de los Chicago, de los Medias Blancas de Chicago. Estamos hablando de Robin Ventura. Robin Ventura nació un día como hoy. Me llamó por teléfono para que lo felicitara. Así que Robin, estás de cumpleaños. Nació en el 65. No, Robin. Ah, Robin Ventura. Primero fue Lino Ventura, no tiene nada que ver.
Yo
Lino
quería bailar Ventura merengue, pero te pregunto.
Con Robin Ventura. Está de cumpleaños Robin Ventura. También está de cumpleaños Katsuchi Sakuraba. ¿Saben quién es? Teudi no sabe quién es Katsuchi Sakuraba. Viñoli, ¿tú sabes quién es Sakuraba? No, tú no sabes quién es Sakuraba. Y Exilda, ni hablar.
¿Se curaba?
No. Bueno, se curó. Le dieron mucho golpe, pero hizo muchas luxaciones, llaves de estrangulamiento, posiciones de inmovilización. Señores, este Katsuchi Sakuraba, tremendísimo luchador japonés de artes marciales mixtas. Lo vi muchísimo en los torneos de Pride y después abandonó Pride y también participó en K1. Sakuraba tenía el apodo de el cazador de Gracie, o sea, Gracie Hunter. ¿Por qué? Porque la familia Gracie, los brasileños que hacen jiu-jitsu, el jiu-jitsu brasileño de Gracie, del viejo Gracie, los hijos, los nietos, que vivían encima, al debajo, el de vecino de la esquina, toda esa gente. Es una familia enorme de magníficos luchadores de jiu-jitsu. Pues Sakuraba le pusieron el apodo porque venció a varios de esos primos y hermanos Gracie. Y por eso le pusieron ese apodo. Ya está retirado. ¿Qué dice? ¿Cantaba Sakuraba? Ah, no, bueno, pues.
Nánimo, mayor poto nado nai. Nánimo, mayor poto nado nai.
Eso que está diciendo, no tengo ánimo.
Katsuchi está ahí. Ponme Katsuchi. Oye,
no,
Casio,
tengo ánimo.
Te están cogiendo pamponche aquí. Sí, un viejito que responde el nombre de Viñoli. Retíralo, por favor. Hazle una. Mira, fastidiale el dedo con el que aprieta el botón. Una llave de inmovilización de dedo.
¿Tú me quieres dejar? Yo no quiero sufrir. No tengo ánimo. Nanimo, quiere decir, tú me quieres dejar. Y como dicen, contigo me voy, mi santa.
Bueno, para los amantes de las artes marciales, la gente que ha visto pelear a Sakuraba llegaba con una careta. Era un tipo sigue siendo un tipo muy querido, pero era muy carismático en las peleas y optaba muchas veces por ir al suelo ante peleadores que dominaban la técnica del jiu-jitsu con mucho profesionalismo, pero él no les tenía miedo y se iba y su técnica era la par.
Técnica.
La técnica, porque sin técnica no hay técnica. Y su técnica era la
par. Ay, dile ya que dejé esto ya.
Bueno, se acabó.
Ya, mi vida, ya. ¿Qué más? Lázaro. No, de ese tema no, Teudy, no se lo estoy mandando a callar, que si yo
a no sola madre, con sola madre.
Bueno, y si alguien practicó Neguasa, que es el combate en el piso con Sakuraba, y se enredaban en llaves de inmovilización, era nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que en más de una oportunidad salió victorioso ante Katsuchi Sakuraba.
Bueno, yo conozco te curaba, pero no se curaba.
Lázaro, ¿tú nunca practicaste artes marciales?
Sí, una vez. Aprendí al judo.
Oh.
Pero había tanta gente ahí en el donde empecé a estudiar judo en Alamar, que yo estaba cerca de una pared y hay un ejercicio que le dice Uchimata, que tú tienes que dar la vuelta y dar la patada fuerte contra el enemigo, ¿no?
Sí.
Y yo estaba cerca de la pared y le he metido con el talón a la pared aquella, que más nunca fui a hacer judo a la mar, jamás. ¡Qué dolor! Le metí a la pared, compadre. Nunca me olvidaré eso.
Hasta que estaba muy cerca de la pared.
¿Qué?
¿Hasta qué cinta llegaste?
No, ninguna. Me quedé en el blanco y va de chifla.
¿Tú no oyes que no fue más?
Una vez me quedé inflamado el pie. No,
él no te presta atención. Él no te presta atención.
No, porque a lo mejor...
Le di con el talón a la pared.
Regresaste.
Y yo, pero esto no se hizo para mí.
No te presta atención.
Y ahora de mixto, ¿qué sigue haciendo? Daiquiri y esas cosas, ¿no?
Ahora sí. El daiquiri sí me encanta. Ese arte marcial sí me encanta. El daiquiri. ¡Oh! Y bueno, entonces hablando de Daiquiri, Exilia y Alfredo, lejos de una prevista retirada hacia el este, tal como se esperaba, el fuerte anticiclón del Atlántico se ha profundizado sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, provocando un reajuste en las probabilidades de lluvias que se han visto reducidas en forma considerable. Recuerde que se esperaba que para hoy las lluvias iban a ser intensas. Las imágenes de los satélites muestran una gigantesca isla, una gigantesca baja fría en la altura que se extiende desde la República Dominicana y el norte de las Bahamas hasta el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, reajustando el periodo de lluvias en nuestra región para el sábado y el domingo. Así que se esperan un poquito las lluvias por esa baja fría en la altura. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes, felicidad para Xilda, entre los 23 y los 26. Las máximas en hora de la tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, poco lejos en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Román.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, de lunes a viernes a 9:00 a.m. y 11:00 p.m. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:30 de la mañana. Gracias a todos los que han escuchado desde bien temprano este programa Tempranito y de Mañana, hecho con mucho cariño para ustedes. Estamos dando comienzo a la última hora.
Asimismo, un saludo para Bernardo Arévalo Padrón, que nos escribe y bueno, nos está comentando muchísimas cosas por acá. Lo primero que dice es que Cuba es un estado fallido y que muchas gracias a Radio Martí por existir. Y bueno, comentándonos también acerca del dengue y de que no hay medicamentos ni reactivos para los análisis de laboratorio. Así que un abrazo para él. Gracias por escribir. Yaciel, el lejano Yaciel, escribe desde Rusia. Y bueno, siempre dice que está pendiente a todo lo que decimos acá en el programa, que es muy difícil hablar con los familiares y amigos que están en Cuba porque las quejas son constantes por los apagones, por el precio de los alimentos y de todo lo que están pasando. Y bueno, me dice, para los amigos aquí les dejo una frase de cuando hacían el programa con voz propia. Y dice que la frase, una de las frases que decíamos era: en Navidad todos los caminos conducen a casa. Así que Yaciel, gracias por acordarte del programa y gracias por haberte acordado también de esa frase.
Con voz propia era el segmentico.
Cuidado el segmentico con lo que tú dices. Espérate, llámame a Michelle Sagué ahí, Vicky Ruiz, y aquí estamos. Y aquí estoy yo. ¿Tú crees que tú puedes discutir eso con las que estamos aquí?
El segmentico de mujer, ¿eh?, venía después de un programa.
Qué fresco
famoso,
tú eres. Qué fresco tú eres. Sí. Qué fresco. No, Yaciel, así nos presentaban ellos. Ellos eran fresquísimos. Eran lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Recorteros.
Y ahora viene el segmentico.
Recorteros que eran. Nah, nosotros le abríamos. Éramos, mira.
Nosotros íbamos primero.
¿Qué iban ustedes primero de qué? Por favor.
Hablando de la oposición.
Hablábamos de todo, no quiera.
Y tú
sabes que hablábamos de todo, que era muy explosivo, demasiado a veces.
8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Y continuamos informando en Tempranito y de Mañana. En la mañana del 13 de julio de 1989, el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez fue fusilado en La Habana por decisión del Tribunal Militar, junto con el coronel Antonio de la Guardia Font, el capitán Jorge Martínez Valdés y el mayor Amado Padrón Trujillo. Luis Guardia informa.
El 13 de julio es una fecha clave en la historia del castrismo en Cuba. En 1989 fueron fusilados cuatro altos oficiales del régimen. El general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, Arnaldo Ochoa, el coronel del Ministerio del Interior, Antonio de la Guardia Font, el capitán de las FARC, Jorge Martínez, y el mayor del Minín, Amado Padrón, fueron fusilados. Luego de ser acusados ante un tribunal especial militar castrista de alta traición a la patria y a la llamada revolución, Ochoa era héroe de la República de Cuba, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Era el general con más condecoraciones en su momento. Según los entendidos, el que más prestigio tenía dentro de la oficialidad por sus misiones en las aventuras del régimen en América Latina, África y Medio Oriente, y por ende una ficha incómoda dentro del organigrama de poder castrista.
Acusado Antonio de la Guardia Font, ubíquese frente al tribunal.
Antonio de la Guardia Font, alias Tony, y hermano Jimagua de Patricio, general de brigada y condenado a 30 años en el mismo proceso, era considerado hombre de suma confianza de Fidel Castro, a quien se le asignaban operaciones muy especiales. El coronel del Minín estableció nexos para la entrada de divisas al régimen por varias vías, entre ellas lo que fue el mayor conglomerado existente en la isla comunista, la corporación Cimex, precursora de la actual Gaesa.
A mí me basta, señor presidente, de la conversación.
Primero les juzgó un tribunal militar especial y posteriormente el Consejo de Estado ratificó las sentencias de la llamada Causa 1 de 1989. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Human Rights Watch destacó ayer que la familia del preso de conciencia cubano José Daniel Ferrer finalmente pudo verlo. Ferrer recibió el miércoles la visita de su esposa, quien denunció que se encuentra en mal estado de salud y recluido bajo condiciones inhumanas en la prisión Mar Verde. José Daniel Ferrer fue arrestado el 11 de julio del año 2021 en Santiago de Cuba y desde hace más de un mes su familia desconocía dónde estaba o en qué condiciones se encontraba. El gobierno de Cuba alertó este miércoles sobre el aumento de casos de dengue y contagios del COVID-19 en la isla. Cinco de las provincias de Cuba presentan casos de transmisión de dengue, mientras que los contagios del COVID-19 habían aumentado en un 83,8% hasta el 9 de julio en comparación con el mes de junio, haciendo que el promedio de casos diarios se elevara del 22,8 al 41,9. Según el informe, La Habana, Mayabeque, Matanzas y la Isla de la Juventud han tenido un ligero aumento de casos positivos, sobre todo la capital de la nación, que acumula 115 en los últimos 7 días. El estimado apunta a un control de la pandemia para todas las provincias, excepto La Habana, Holguín y Pinar del Río, donde podrían continuar aumentando lentamente los confirmados si no se tomaran las medidas necesarias. En cuanto al dengue, la tasa de incidencia de casos sospechosos aumentó en la última semana en un 42% con respecto a la anterior, aseguró la presidencia en un encuentro con científicos, citando a la Isla de la Juventud, a Camagüey, Holguín, Guantánamo, La Habana y Pinar del Río como los territorios con cifras superiores a la media nacional. Recientemente la prensa oficial indicó que los focos documentados en lo que va del año aumentó en un 21,7% con respecto al mismo periodo del año 2021. El calor más intenso de la historia de Francia se espera en los próximos días. Detalles en el siguiente reportaje de la agencia de noticias Reuters.
Correr bajo el sol parisino estos días probablemente no sea la mejor idea. Hay quienes prefieren refrescarse con los aspersores o buscar una buena sombra donde tumbarse y esperar a que pase la ola de calor. Aunque si este es el caso, va a ser mejor ponerse cómodos, ya que las intensas temperaturas que está viviendo Francia están batiendo récords, y no precisamente de los buenos. El lunes 18 podría ser, según los expertos, el día más caluroso de toda la historia del país. Esta ola de calor puede durar al menos de 8 a 10 días, pero esa es la duración mínima, lo que significa que podría durar hasta finales de julio, explica un meteorólogo. Hay quien se lo toma con buen humor, pero está claro que el calor no está siendo la mejor compañía para los paseos al aire libre de los residentes y turistas. Tengo una botella de agua en mi bolso. Por suerte hay una fuente de agua no lejos de aquí, así que cuando hace calor tomamos la botella de agua, la llenamos y nos refrescamos. Pero sí, nos quedamos en la sombra. Eso dice uno de los muchos que intentan sobrellevar la ola de calor como pueden. Y si bien es cierto que hidratarse es importante, hay quienes prefieren tirarse el agua por encima. Cualquier cosa con tal de aliviar el intenso calor que abraza la Torre Eiffel estos días.
La cantidad de candidatos para suplantar al primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, se redujo a 6 este miércoles, informa la agencia de noticias AFP.
Diputados conservadores sostuvieron el miércoles la primera ronda de votación, en la que fueron eliminados el ministro de Finanzas Nadim Zahawi y el exministro de Salud Jeremy Hunt. A la cabeza de los aspirantes se ubicó el exministro de Finanzas Rishi Sunak con 88 votos. Le siguen la secretaria de Estado para el Comercio Exterior Penny Mordaunt con 67 votos y la ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss con 50. En las próximas semanas seguirán las votaciones para que al final solo queden 2 contendientes en la carrera. Para ese entonces, los militantes de la base del partido serán convocados a votar. Según el calendario de los conservadores, el sucesor de Johnson se dará a conocer el 5 de septiembre, en medio de un intento del partido de reconstruir su apoyo popular lastrado por una serie de escándalos. El primer ministro anunció el jueves pasado su renuncia al liderazgo de su fuerza política, tras una ola de dimisiones en su gabinete, incluyendo la de Sunak, uno de los favoritos a sucederle. No obstante, Johnson dijo el miércoles que se iba con la frente en alto durante su penúltima sesión de preguntas en el Parlamento.
Ucrania y Rusia se reúnen en Turquía para hablar sobre la exportación de granos. La agencia de noticias AFP con este informe.
Representantes de ambos países sostuvieron el miércoles un encuentro en Estambul con diplomáticos de la ONU y Turquía para intentar romper el bloqueo de las exportaciones de cereales por el Mar Negro, que hizo disparar los precios y crea un riesgo de hambruna en numerosos países.
Las delegaciones rusa y ucraniana acordaron sostener otra reunión en Turquía la siguiente semana. En el encuentro de la próxima semana todos los detalles se revisarán de nuevo y se firmará un acuerdo.
Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo y otros cereales. Unas 20 millones de toneladas de grano están actualmente bloqueadas en los puertos de la región de Odessa por la presencia de buques de guerra rusos y de minas colocadas por Kiev defender su costa. El Ministerio Ruso de Defensa afirmó que Moscú presentó propuestas para alcanzar una solución pacífica, pero exigió la revisión de barcos para evitar el contrabando de armas, una petición que Kiev rechazó. Turquía, miembro de la OTAN y aliada de ambos bandos en el conflicto, dice que tiene 20 buques mercantes esperando en el Mar Negro que podrían ser cargados rápidamente con grano ucraniano.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 minutos de la mañana. El 14 de julio del año 2003 nos dejó a los 95 años el cubano Máximo Francisco Repilado Muñoz, mejor conocido como Compay Segundo. En el año 48, como voz segunda y tercero, fundó con Lorenzo y Arrezuelo el legendario dúo Los Compadres. Su fama, su grandísima fama internacional, le llegó con el Buena Vista Social Club.
Trépate en un camisón, que baila solo una danza, le hace chiquita la panza, cuando apriete el cinturón, ya no tiene ni un botón, para apretar la varilla, tiene roto la rodilla, y en otro sitio peor. El camisón de Pepa tiene historia, en La Habana ganó el premio mayor por su singularidad. No es de tela, ni es de seda, ni es un vestido imperial. Por la calle le hace un taller que le gritan al pasar.
¿Qué haces?
Ya, te vi veniendo ahí. Es música, música cubana de la buena.
Sí, que en el cielo esté compañero.
Pepa tiene un camisón, que baila solo una danza, le hace chiquita la panza, cuando aprieta el cinturón, ya no tiene ni un botón, para apretar la varilla. Tiene roto en la rodilla y en otro sitio peor. El camisón de Pepa tiene historia, en La Habana ganó el premio mayor por su singularidad. No es de tela, ni es de seda, ni es un vestido imperial. Por la calle le hace un taller que le gritan al pasar.
Vamos a echar un pasillito.
Vamos a echar un pasillito.
Nada, música cubana, señores. De la buena, de la que no pasa de moda, a pesar de los pesares. Y hay que seguir escuchando esa música y hacer que nuestros hijos también la escuchen. No, sí, obligado, pero enseñarles que la música cubana es buena y que existe. Bueno, hablando de música cubana, para los que estén por Valencia, aquí les voy a decir que pueden disfrutar del cantautor cubano Carlos Varela, porque va a ser una gira de concierto que está prevista en España durante agosto y septiembre, y en Valencia va a estar el 23 de septiembre. Así que si están por ahí, cubanos, los que quieran ver a Carlos Varela, pues va a estar ahí. Va a estar el 6 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria, va a estar en septiembre en Barcelona, el 3 de septiembre, y el 16 de septiembre va a estar en Madrid. Así que disfrutar a Carlos Varela por allá, por España. Ahora voy a hablar de esta música, que sí, es música mezclada, porque hay mucha gente aquí involucrada en este tema, y es el tema Soy Yo, de Don Omar, Gente de Zona y Wisin, que se ha colado en el número uno de Tropical Airplay de Billboard. Alexander Delgado, integrante del dúo cubano, celebró la canción y esta colaboración que lanzaron el pasado abril. Mi gente, a seguir disfrutando de Soy Yo, número uno en el Airplay de Billboard, escribió Alexander en Instagram junto a un fragmento de la canción.
El que te gusta soy yo.
También Don Omar se sumó a la celebración del éxito musical. La canción de los puertorriqueños del dúo cubano lleva 12 semanas entre los temas de la lista de Billboard y 2 en el segundo lugar. En YouTube el tema sigue acumulando reproducciones. En solo 2 meses y medio supera los 13 millones de visualizaciones. La sorpresa de este éxito llega en medio de la gira por Europa de Gente de Zona, un tour que se llama De Menor a Mayor, que comenzó en mayo por ciudades de Canadá, Puerto Rico y Florida, y ahora están celebrando este tema Soy Yo, de Don Omar, Gente de Zona y Wisin.
8:47 minutos de la mañana, Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Comenzamos con el béisbol de las Grandes Ligas, una jornada casi completa para hoy jueves 14 de julio. Y el partido más importante para ustedes esta noche a las 7:10 p.m. y también a las 7:05. Dos encuentros que arrancan básicamente a la misma hora en el Yankee Stadium. Los Rojos de Cincinnati, que ocupan el último lugar en la Liga Nacional Centro, contra los Yankees de Nueva York, de primeros en la Americana Este, con el mejor promedio del béisbol de las Grandes Ligas, pero no solamente eso. Esta noche va a lanzar por los Bombarderos del Bronx el cubano Néstor Cortés, que lleva 7 victorias, 3 derrotas y una efectividad de 2.74 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Y Néstor Cortés va a abrir esta noche el partido de los Yankees, sabiendo perfectamente bien que fue seleccionado para participar en el partido de las estrellas la próxima semana. Otros encuentros en la jornada de hoy que le va a interesar mucho a nuestros aficionados allá en Cuba. Los Gigantes de San Francisco en casa esta noche a las 9:45 contra los Cerveceros de Milwaukee. Ese partido pinta como un duelo de picheo porque Burns va a estar lanzando para los Cerveceros, 7 victorias, 4 derrotas y efectividad de 2.20. contra el cubano-americano Carlos Rodón. El zurdo lleva 8 victorias, 5 derrotas y efectividad de solamente 2.70. Por eso es que decimos que esto pinta como un duelo de picheo esta noche. Otros partidos, bueno, hoy a las 12 del día, los Piratas aquí mismo en la capital del Sol contra los Marlins de Miami. A las 3 p.m. los Padres de San Diego versus Rockies de Colorado. Los campeones mundiales Bravos de Atlanta versus Nacionales de Washington a las 7 p.m. Aníbal Sánchez es el abridor para el equipo capitalino. Reales de Kansas City en Canadá versus Azulejos de Toronto. Los Medias Rojas de Boston de visita en el Tropicana contra el Tampa Bay. Estos dos equipos están desesperadamente tratando de clasificar a la postemporada. Los Tigres en Cleveland contra los Guardianes. Y otro posible choque de lo que podríamos ver, un posible avance de la postemporada, los Dodgers de Los Ángeles versus Cardenales de San Luis a las 7:15 esta noche. Anderson contra Hudson. A propósito, Anderson por los Dodgers, 9 victorias, 1 sola derrota, efectividad 3.15. Los Medias Blancas de Chicago y sus 4 cubanos estarán de visita en Minnesota contra los Mellizos. A las 8 p.m. los Mets de Nueva York contra los Cachorros de Chicago. Los Marineros de Seattle contra los Texas Rangers a las 8:05. González va a lanzar por Seattle y Martín Pérez, el venezolano, por los Texas Rangers. Martín Pérez está lanzando muy bien, 7 victorias, 2 derrotas, efectividad de 2.72, y eso que está lanzando para un equipo perdedor que tiene 40 victorias, 45 derrotas, y aún así se las arregla para tener una efectividad muy por debajo de las 3 carreras limpias. Los Astros de Houston, el segundo mejor equipo de la Liga Americana, esta noche de visita versus Angelinos de Anaheim. Valdés va a ser el abridor para los Astros, 8 victorias, 4 derrotas, efectividad 2.64. Y Detmers, el muchacho que ya lanzó un juego sin permitir hit ni carrera este año. Lamentablemente, ese partido que fue histórico es lo mejor que le ha pasado a Detmers, el zurdo, que tiene 2 victorias, 3 derrotas y efectividad de 4.22 en lo que va la temporada. Así que nuestro pasatiempo nacional, damas y caballeros, nos tiene hoy casi una jornada completa. 13 partidos, casi todo el mundo en acción, comenzando a las 12 del día y terminando a la medianoche. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues sí, como dice nuestro querido productor Fuentes, señor, le quedan solamente 2 minutos.
Dos, no, hijo, no, mentira, no, es 1 y medio, no le hagas caso a ellos.
Que tú no le vas a hacer caso a nuestro productor.
No le hagas caso al que te dijo que le...
A nuestro adorado productor.
No, déjalo hasta ahí. No le hagas caso al que te dijo que dijo el productor, ¿ya? No.
Nosotros nos despedimos cuando nos dé la gana. Así que si tú quieres...
Óyeme, cubano de Finlandia, no, mi vida, no. Ya se está acabando el programa. Este chiste está pedante y pico. Y yo no.
¿Ves, cubano de Finlandia? ¿Ves? Me alegro.
Aquí de vez en cuando hay censura.
Me alegro, cubano de Finlandia.
Mira, mejor porque tú no me mandas una foto tuya en el gimnasio. Entonces ya quizás yo pueda pensar.
Ajá, para llevarte chucho.
Yo pueda pensar las cosas diferente, pero no. Esta cosa. No. Perdóname, pero.
Ve,
no.
Yo no sé lo que es, pero no, ve. Me alegro que
pero,
te pase.
Porque yo no voy a decir. Guatacón. Yo no voy a decir. Eso está pedantísimo. No. Oye, el librito. La finlandesa, si está cercano por ahí, le dices que. Que te guarde el librito o que no sé, que esos chistes están muy malos. Ay, yo soy así. ¿Qué? ¿Los chistes están malos?
Sí, me alegro, bueno, de Finlandia, me alegro que te pase.
Pero puedo pensar diferente si mañana recibo una foto del gimnasio. Nada, aquí todo se resuelve. Ya no podemos irte, Odín. ¿Ya? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Hoy es viernes? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ah. ¿Tú estás colaborando?
No, ¿eh? Yo no.
Tú estás colaborando, colaborando. No. Nos vamos con este tema de mucho Manolo. Los queremos.
098 para control. Indique su posición, 098. Efectúe 1045 por indicado. Efectúe 045 por indicado.
Sí, jefe.
Ajá. Y esta canción es dedicada a toda esa gente que andan por ahí colaborando y tienen su boqui-toqui. 098, este es Manolo y DJ Yuki. Hay que tener cuidado con todo el que está a tu lado. A veces el que menos imagina está prestado. Mira fulano, ¿quién lo diría? ¿Quién es sagrado? Es policía. No fija más de loco que tú eres del otro bando. Yo sé que tú estás colaborando. Yo mismo te vi con el jefe del centro conversando. Yo sé que tú estás colaborando. Eso es por el gusto, no me estás mal.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julián Gutiérrez.
Soy Yasmani Román.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.